Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. No un programa cualquiera, sino al último programa del año, que como siempre vamos a dedicar a repasar los que, en nuestra opinión, son los mejores, o han sido, o están siendo, los mejores juegos de 2017. Y sabéis también que en este programa especial solemos juntarnos unos cuantos más de la cuenta, pero este año no ha podido ser. Esas navidades en las que algunos familiares se quedan encallados en la nieve. Y, por ejemplo, habíamos contactado con Albert y Xavi, que no han podido venir por temas de trabajo. Tampoco está Fran, que de hecho es el que tiene una excusa mejor porque el pobre está ingresado por una neumonía que se lo ha complicado. Un abrazo fuerte a él y a la familia. Así que estamos el amigo Juan Puch, el
¿qué?
Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
Y desde Madrid, Víctor, Chico Nuclear.
¿Qué tal, chicos?
Además de yo mismo, Pep Sánchez. Y se habla, Puy, no sé si te ha llegado a ti ese rumor también. Por Barcelona se comenta que hay... No se sabe si es un héroe o un villano. No sabemos de qué lado está.
El piojo.
Que puede aparecer en cualquier momento.
No se sabe.
No se sabe tampoco su identidad.
Claro, porque lo que decía, Xavi y Albert, bueno, curro. El Pinhead, que estaba chungo en el hospital, no sé qué. Pero es que el piojo es porque está bebiendo alcohol. O sea, literalmente. Ahora pues, ya el contexto, lo que tú quieras. Pero la realidad es porque ahora mismo está con otras personas que no nos conocen bebiendo alcohol. Sí, sí.
Pero esa es la historia del origen del piojo. Hay gente que se encierra en una cámara radiactiva, gente a quien le pica una araña.
Y el piojo
la ha dado por el drinking.
La ha dado por el drinking. Drinking. Totalmente.
En fin,
pero vamos. Esto también es bonito. Porque esto el año que viene da la excusa para hacer una campaña como el reencuentro. ¿Sabes cómo estos anuncios de Campo Frío?
Ah, claro.
De que
claro,
vuelven
claro.
Todos. En plan, ¿os acordáis que el año pasado no? Este es el principio de una campaña de reconciliación que termina el año que viene.
Claro, solo en Casa 2.
Exactamente.
En 2018. Así que, bueno, vamos a repetir, eso sí, el formato que solemos hacer aquí en el Podcast Reload, que es, venimos cada uno con una lista de, este año tenemos apuntados más o menos 5 juegos, y los vamos diciendo aquí sin un orden concreto, y se vale repetir. Con lo cual, si alguien, por ejemplo, dice, el Zelda, no sabemos si va a salir el Zelda, pero imagínate que alguien considera que Breath of the Wild ha sido de lo mejor de este año, pues entonces repasamos cuántos lo tienen también apuntado en su lista. Si os parece, empezamos con L.A. Noire, de VR Case Files.
Sí, el mejor, sin duda.
El mejor juego, ¿eh?
No, es que tenía que empezar hablando del vídeo que hemos visto hoy, que es increíble.
Es increíble. Yo estaba esta mañana ahí viéndolo desayunando en el Pingu, y cuando le haces lo del sombrero y le saca el circulito con los dedos, es espectacular.
Total. Lo has pasado tú, Víctor, por el grupo de Line, y has dicho, esto es lo mejor que habéis visto en tu vida. Que suena a hipérbole, ¿no? Lo típico que te dice cuando, yo qué sé, un gato hace cualquier chorrada.
Pero no,
en
era
este caso
literal,
era
literal.
Rigurosamente cierto. Qué bueno, por Dios.
Sí, sí, no quería sonar hiperbólico. Intenté decirlo de tal forma que os quedara claro que realmente era lo mejor que habíais visto en vuestra vida.
Sí.
Me alegro que funcionara.
¿No ha sido el mejor año, ¿no? De la realidad virtual.
No. Bueno.
Hombre,
o sí, porque o sí, entonces el mejor cuál fue, el de Virtual Boy.
Ya, bueno, entonces lo hacemos al revés. No, lo mejor del año no estaba en realidad virtual, seguramente, ¿no?
Sí.
Aunque ha salvado los muebles ahí, el bueno de... ¿Cómo era? ¿Cole Phelps?
Hombre, sí, Cole Phelps.
Not now, Phelps.
En realidad virtual ha habido... Yo, uno de mis gotis es de realidad virtual.
¿Qué dices?
Adelanto este...
Coño.
Bombazo, ¿eh?
Ya total. Ves, ya ves. Pues al final del programa, déjamelo decir también porque si no, igual se me olvida y así entre todos hacemos memoria, vamos a hablar de juegos que a lo mejor se han quedado fuera de esta lista, por las razones que sea. Yo, por ejemplo, voy a hablar de cosas que no he podido jugar, con lo cual dejamos claro que aquí no pretendemos sentar cátedra ni mucho menos, hablamos solo de los juegos que hemos podido probar, que son, no sé si muchos o pocos, pero desde luego no todos. Y haremos también un balance de lo que ha sido este 2017, con sus polémicas, con sus razones para seguir teniendo fe y todo eso. Pero, como decía, empezamos con las listas. Y tú mismo, Víctor, no sé si quieres empezar por ese de realidad virtual o...
No, el de la realidad virtual es más arriba. En el puesto 5 No, vamos de 5 al 1, entiendo.
Yo no los tengo ordenados, pero se vale ordenarlos.
Pues estaría bien, entonces, que dejásemos la norma clara antes de empezar.
Claro. En principio,
nunca lo hemos hecho con orden.
Claro, no lo hacíamos con orden para mantener el suspense de cara al artículo sobre los mejores del año que publicamos en Anite, donde ahí sí que ponemos un podio con su bronce, su plata y su oro.
Es verdad.
Pero si lo tienes ordenado, Víctor, dilo. No, pasa nada. Vaya.
Yo creo que este año deberíamos hacerlo por orden, no por nada, sino porque ya todo el mundo hemos puesto un orden en el Patreon. ¿Qué hicimos aquello?
Hombre, todo el mundo tú, yo no.
Ah, ¿no? ¿No lo hiciste?
No.
Uf, yo no. No somos patrons nosotros.
Uf, claro. Claro, aquí. Olvidaba que el único que paga aquí soy yo a vosotros, perdonadme.
Voy a empezar por el de realidad virtual, venga, si os parece.
Dale.
Que es Resident Evil 7.
Muy bien.
Medio trampa, ¿eh?
Muy bien.
Medio trampa.
Pues yo lo tenía también ahí, ¿eh?
Bien. Lo tenía Fran también, que nos ha pasado una lista con solo 3 juegos. A ver si no se me olvidan. Y uno de ellos, efectivamente, era Resident Evil 7.
Sí.
¿Por qué lo tenéis, gente? ¿O por qué lo tienes tú, Víctor, y te sumas tú, Puy, a esta candidatura?
Yo creo que puede que me haya emocionado más de la cuenta con este. Es uno que he metido por arranque pasional, digamos. Porque, como todo el mundo sabe, como sabe la ciencia, Resident Evil 6 es el peor juego de toda la historia. Resident Evil 5 no es mucho mejor.
No.
Y Resident Evil 4, si bien tiene sus méritos y mucho seguimiento, etcétera, es un poco mejor, sí, efectivamente. Pero marcó un giro que yo creo que es consecuencia
del drama total.
O sea, que es causante directo de los dramas que son Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Por no hablar de varios spin-offs y demás, ¿no? El de Raccoon City y toda esta mierda. O sea, que Resident Evil estaba como cuesta abajo sin frenos, en realidad. Y este me ha parecido brillante. Pero brillante a nivel de no creerme que lo hubiera hecho Capcom. Mm. Que nos ha regalado un montón de desastres en los últimos años. Y este es un juego súper inteligente que recupera de una forma medio disimulada la estructura del original, poniéndola a la altura de los de clásicos del cine de terror, etcétera. No sé, combinando pues eso, un homenaje a Evil Dead con un homenaje a Resident Evil 1. Digamos que Resident Evil 1 ya lo homenajea como si fuera realmente un clásico del terror. Y me parece un movimiento súper audaz, la verdad. Y me encanta. Es un juego súper consciente con el tiempo en el que está, que sabe coger... Es suficientemente humilde para coger las buenas influencias de sus discípulos, digamos, y absorberlas bien y convertirlas en algo súper, 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 súper bien hecho, la verdad. No sé, me parece acojonante. Quizá se le puede criticar... que el tramo final no sea tan fino como el primero, digamos, que acabe mejor que, o sea, peor que empieza. Pero no sé. Ni eso, aún así, me quita de ponerlo en esta lista, la verdad.
Sí, yo estoy igual que tú. A mí también me pasaba lo que decías tú de Resident Evil 4. Yo desde que salió Resident Evil 4 la primera vez en GameCube, yo recuerdo que todo el mundo era como ultra contento, como wow, el mejor Resident Evil, esto es increíble, vaya salto. Y yo siempre... En plan, está bien, que a mí me gustó Resident Evil 4 en su momento. Pero siempre tuve la mosca detrás de la oreja de... Me gusta, pero no, realmente no quiero esto. No me parece que sea el camino. Y siempre, exactamente lo que has dicho tú, de hacerle responsable, como por culpa de este cabrón, no hemos comido toda esta mierda luego, ¿sabes? Claro, claro. No nos dimos cuenta de dónde nos metimos.
Resident Evil 4 la cosa es que gusta por los motivos equivocados, ¿no? Es como... Joder, me tendría que gustar por otras cosas, no por estas.
Sí. No sé, a mí no, nunca me convenció ese cambio. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que es, sobre todo el mérito que le veo, más allá de que el juego está bien, que ya lo sabemos todo el mundo, lo hemos repetido mil veces, creo que tiene como un mérito extra haber sabido relanzar la franquicia, ¿sabes? Una cosa que ya estaba en el casi muertismo, que cada día va peor, no sé qué, es muy jodido hacer un cambio de giro tan tocho, pasar la primera persona, no sé qué, y lo que tú dices, y a la vez que más o menos es consciente del el tiempo en el que estamos ya hoy en día y los person shooter y todo lo que tú quieras, hace bien el homenaje a lo otro y se siente al principio, sobre todo la primera mitad del juego, como el Resident Evil 1. Y bien, como una adaptación muy bien hecha. No falla nada, lo habéis hecho todo bien, cabrones. Y a la vez, que sigue siendo ese clásico que hemos jugado 10.000 veces, sorprende un huevo. Y creo que eso tiene mucho, mucho, mucho mérito.
A mí me... Total. Me gustó, no lo llegué a terminar, ¿eh? Lo tengo pendiente. De hecho, ahora tengo la Gold Edition esta con los DLCs, que no sé si habéis probado expansiones o los capítulos adicionales. ¿Están bien o qué?
Sí, merecen muchísimo la pena. Sí,
pues tengo ganas de retomarlo. Yo me quedé después del primer jefe más o menos importante, cuando llegas a la cabaña de la madre, y hasta entonces me estaba gustando muchísimo. Lo dejé porque vinieron otras cosas, como...
Sí, es verdad que ahí van a venir ya las partes que menos te van a gustar. Que siempre digo esto, pero es como la bruja de Zugarramurdi. Siempre saco esto cuando hablamos de Resident Evil, porque es como, joder, iba de 10, o no de 10, pero como todo perfecto y al final se fue de las manos. Sobraba a lo mejor.
Pero hasta entonces, como poco, me sorprendió eso, lo que decís, ¿no? Cómo se las apaña para recordar a los primeros Resident Evil. Ha habido mucho debate de si esto es o no un Resident Evil, más allá de la calidad como juego. Aquí todos hemos estado del bando de si es un Resident Evil, claramente. Y aún así me sorprendía que combinara eso con un dominio de la primera persona, ¿no? De dejar muy claro qué le aporta ver la acción a través de los ojos del protagonista, cuando Capcom yo creo que no había hecho nada más, o casi nada más en primera persona, ¿no?
Por eso digo que tiene eso mucho mérito, porque otras veces otras franquicias de otras compañías, o incluso Capcom, queriendo hacer esto de recordar, de evocar, de hacer guiño, te pone las plantas para hacerte un cataplasma y las puertas que se abren con una animación con el fondo negro y es como, homenaje. Y sí, no, sí. En plan, no, este es otro juego, no tiene que ver. Pero sin hacer eso, sin solamente las plantas, ha sabido cómo hacer que te sientas igual, que sí, vivas lo mismo y bien.
Parece como un encargo, ¿no? Que haya hecho otro estudio que sabe mucho de esto. Pero que esos encargos suelen salir siempre mal, y este no solo ha salido bien, sino que no, ni siquiera un encargo, ¿no? Que lo han hecho ellos, sí, con sí, lo cual sí, es la situación más deseable y más celebrable que podíamos tener.
Y ahora es como un poco vulgar hablar de esto también, ni nombrarlo, pero bueno, hay que decirlo, y quiero decirlo. Gráficamente, muy, muy guay. O sea, impresiona sí, mucho sí, al sí, principio. No sé si seguirá pasando, se actualizó, o si empecé, bueno, empecé seguro que no pasa, pero yo recuerdo que era como que la primera mitad del juego iba como muy bien, pero a partir de la mitad del juego como las texturas empezaban a tardar en cargar.
¿Ah, sí?
En Play 4. Era como, joder, al principio esto no me pasaba, pero después era como, miro las cosas y tardan en cargar, o cosas de estas. Como si a medida que va avanzando más y más carga de algo, la RAM, no lo sé.
Como elemento, la
Skyrim, ¿eh? Sí, 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 pero de ese palo, que cuanto más avanzaba, notaba que iba como peor.
Igual se te estaba jodiendo la Play y luego cambiaste a la Pro, ¿o qué?
Yo creo que fue con la Pro ya, ¿no?
¿Ah, sí?
No sé, ya no
sí, me acuerdo. Sí, puede ser, claro.
Bueno, pero que gráficamente, aparte de esto, como me impresionó también bastante, sobre todo al principio, cuando empieza, joder, mola mucho.
En realidad virtual no está mal resuelto tampoco, ¿eh? ¿Tú lo jugaste entero,
no,
Víctor?
No, lo he probado.
¿PlayStation VR?
No. Vale. Me daba muchísimo miedo.
Marquiño siempre juega con la realidad virtual.
¿Verdad? Tiene el rollo de las manos flotantes, ¿no? Y es verdad que hay escenas de esas que te meten en el pellejo del protagonista, lo típico de poner las manos para bajar una escalera, que a veces las transiciones se simplifican o se eliminan, pero es bastante convincente la experiencia en red virtual, ¿eh? Creo que es...
Tiene que ser bastante guapo, ¿eh?
Sobre todo al principio. Lo más tocho, lo más completo, ¿no? Y contundente que hay en PlayStation VR.
Y también, si me lo pongo yo, no lo ponemos nosotros que no lo hemos hecho cuatro veces ya, supongo que... Bueno, mentira, me lo he hecho una. Supongo que no impresionará menos, pero me imagino como ponerle el principio del juego el casco a una persona que nunca lo haya jugado, que no sepa dónde están los sustos, ¿sabes? Dónde están los triggers de esto, y uff, le puede dar jamacuco, ¿eh?
Ya ves.
Sí, sí, total. O sea, yo no lo jugué entero con realidad virtual por eso, porque sin realidad virtual ya me daba un miedo atroz, pero una cosa acojonante. Que no suelo, o sea, no es que no me suelen dar miedo los juegos de miedo, pero no sé, este me pilló sensible o lo que sea, no sé exactamente qué pasó, pero pavor de no poder seguir jugando. Lo he jugado en sesiones muy cortas, porque siempre llegaba, me acuerdo una vez que el primer jefe, el padre, digamos, estaba ahí como súper jodido de vida, como agazapado detrás de una puerta, acojonado en plan, salgo, no salgo, tal, no sé qué. Fui abriendo la puerta poco a poco, vi que no había nadie, tal, no sé qué, no sé cuál. Empecé a caminar por un pasillo larguísimo, como súper lento. Y de pronto salió por una puta pared.
Sí, 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 sí.
Como rompiéndola y fue como, me cago en tu puta madre. Ahí puse pausa y ya está, se acabó. Y estuve como un par de días sin
ahí
jugar.
Ahí está también, guiño a Némesis en la comisaría rompiendo las paredes. Todo, todo. Sí. Está súper bien, está súper bien.
Pues hemos empezado por el principio, porque creo que Resident Evil 7 salió en enero. Y no sé si vas a seguir en orden. Tú, Puy, ¿qué nos traes?
Lo estamos trayendo fino y lo estamos trayendo gordo también. John, si entonces vamos a empezar por debajo, voy a seguir entonces.
Ya que, no digáis orden, tío, no digáis que empezamos por abajo, porque entonces la gente se va a saltar, se va a ir directamente al final.
No, hombre, pero si hemos dicho que lo vamos a hacer con orden, no me jodas ahora, si hemos dicho que lo íbamos a hacer
empezado
con orden.
Abajo.
Bueno, yo como también tenía el Resident, ahí metido, salto al siguiente y tengo al Nier.
¿El automata?
El automata. Y, o sea, incluso yo, o sea, yo estoy como tú. O sea, yo pongo aquí el Nier y se me pone la misma cara que a ti. Y hago ese, también, ¿sabes? No, hay un esfuerzo por mi parte a la hora de ponerlo. Pero quiero premiarlo por ser un juego como lo suficientemente valiente y de autor. Como darle mérito a eso. Darle mérito a tener los huevos de, mira, vamos a hacer esta fumada con esta puta narrativa turbo loca que no esperáis. Y a ver qué sale. Y creo que tiene bastante valor eso. Sobre todo, más que el rollo del rol, el mapa, el hack and slash de Platinum. Vale, ok. Está ahí, ya lo sabemos. Y el hack and slash está bien, pero regular, pero le falta. Y ya sabemos los gráficos y ya sabemos que los personajes, va. Pero creo que la narración y la historia y cómo tratan a los personajes y todo lo que te va contando y cómo te lo cuenta y en el ritmo que te lo cuenta, o el orden, mejor dicho, que el ritmo, creo que tiene mucho valor. Creo que está muy bien. Y que sorprende infinito, al menos a mí.
Yo no lo tengo en la lista, no he entrado por poco en mi top 5, seguramente en el... Seguro, de hecho, que narices, en el top 10 sí entraría. Pero, joder, está muy bien, ¿eh? A veces me cuesta ser defensor de Nier Automata porque no tenía un discurso preparado. Me desajustó los planes porque yo pensaba estar aquí por Platinum y resulta que como tú, como la mayoría, pues nos quedamos por Yoko Taro. Que es algo que no está mal, que habla bien del juego, qué narices, nos gusta, que nos sorprendan, lo acabamos de decir con Resident Evil. Pero sí que es verdad que a mí la historia me gustó, pero no me chifló como a otra gente que es muy fan de Nier Automata, que los entiendo perfectamente porque hay mucho donde rascar ahí y en su momento lo flipamos con como eran capítulos o endings más que nada, ¿no? Con la tercera y la cuarta vuelta del juego, ¿no? Esos malabarismos raros que hacen con eso, con la narrativa, y me gustó mucho, pero sí, es verdad que por mi culpa, por esperar yo otra cosa, por esperar eso que me mantuviera entretenido hasta lo que ahora sabemos que será Bayonetta 3, ¿no? Pues me faltó un poco de punch en los espadazos. Que veo un combate, joder, muy agradable de jugar, pero más simple, más cumplidor y ya está.
Un Bayonetta light para que más asequible para todo el mundo, para que nadie se agobie con puntuaciones, para que bla, bla, bla. Pero yo quiero quedarme de Nier con que acepto y ya me parece bien y me parece lo suficientemente bueno y a mi gusto para mí con lo que hay de Platinum. No es tampoco como para quejarme demasiado. Entiendo que en este juego no tiene que llegar a donde llega Bayonetta, a donde llega el Racing o lo que sea.
Sin duda.
Y quiero quedarme con el recuerdo de cada vez que me mataban de una manera y veía un final, cada vez que le daba una vuelta y descubría alguna fumada, cada vez que de repente controlaba un robot y veía los mil detallitos y las mil subtramas que había turbo locas. Y quiero quedarme con ese recuerdo. Y ese recuerdo me parece como que tiene mucho valor.
Yo en el recuerdo ya tengo un juego más agradable de lo que viví en su momento jugándolo, ¿no? Porque hablamos mucho nosotros dos, pues, de la segunda vuelta, sin entrar en spoilers, machacaba un poco y ahora ya la he olvidado, ¿no? En su momento se me hizo muy cuesta arriba, pero ahora la borro de mi
por
recuerdo.
Por eso.
Y sí que es verdad que es un juego que merece muchísimo la pena y que para mí es uno de los que define este 2017, pero me cuesta meter en una lista de juegos del año a títulos a los que me resulta tan fácil pedirles algo más, ¿no? Luego hablaremos de esto si queréis, pero vamos, me parece bien que tenga representación aquí Nier, desde luego, porque a veces se me tacha de hater del Nier y soy todo lo contrario, vaya. Tú lo tienes todavía pendiente, ¿no, Víctor? ¿No has tenido tiempo de...?
No. Mi idea es la semana que viene jugarlo. Así que... O empezarlo, por lo menos.
Joder, pues ya, así que, ya hablaremos, doctor, porque te va a hacer catacroques el cerebro fuerte.
Sí, ya jugué en su día. No me terminé ni una primera vuelta.
Pero por eso.
Pero
eso,
tampoco es que jugué poco.
Cuando haga la segunda y la tercera, ya verás.
Tengo ganas.
Pues a ver, voy yo. Me estoy apuntando aquí para no olvidarme los juegos que quiero comentar. Si no, abrimos los melones gordos. Voy a decir el Cuphead, por ejemplo. ¿Ah? Que es muy distinto a lo que suele comentarse en un programa sobre los mejores juegos del año, ¿no? Siempre metemos a algún indie, pero parece que tengan que ser los mejores juegos del año muy de su época. Y Cuphead es totalmente lo contrario, ¿no? Juegan sus responsables, el estudio MDHR, en poner el copyright en el año 1930. Y solo por eso ya nos cae simpático. Es un juego que no habíamos visto antes y que me sorprende que... Bueno, no me sorprende que nadie lo haya hecho antes, porque si no lo han hecho es porque supone muchísimo trabajo, pero les ha merecido la pena. Es un juego visualmente increíble, en el que su apartado gráfico dice mucho y acompaña sonoro, un montón al juego.
Y sonoro también. Increíble.
Y que a mí me gusta cómo hace encajar eso con su homenaje, ¿no? Es un juego que tenía todas las papeletas para ser pixelado, más o menos bonito, seguramente muy bonito, pero pixelado, ¿no? Porque pretende ser, a nivel de diseño, un homenaje a los juegos de Treasure, al Contra, toda esa tropa de juegos muy buenos. Y normalmente cuando se piensa en eso, en homenajear aquellos juegos con los que creciste, de alguna forma o imitas o actualizas sus gráficos, ¿no? Y esta gente ha sido muy inteligente, creo yo, y muy valiente, aprovechando para hacer un 2x1, ¿no? Para homenajear a ciertas cosas en lo jugable, en el diseño, y a ciertas otras, en este caso la animación de los años 30, en el apartado visual. Y siguen.
Y se les cuelan cosas, ¿no? Porque está el homenaje a Street Fighter, por ejemplo, con las ranas, etc.
Es verdad, muy bonito eso.
Se fusionan los homenajes.
Sí, pero nos habla de la vigencia, ¿no? De las cosas. Todos sus referentes son antiguos, más o menos, pero todos son buenos y vigentes. Entonces creo que es un juego muy, muy bien traído por eso. Y también por cómo añade a la mezcla su tercer gran ingrediente, que es la dificultad, ¿no? Que es agradable para el jugador más o menos masoca como soy yo hasta cierto punto, el que algo tan bonito tenga espinas, ¿no? Y me gustan mucho los tópicos que uno le puede pegar a Cuphead, ¿no? A mí es verdad, esto me salió una llaga jugando a Cuphead por primera vez en muchos años. Y por eso lo tengo que meter en la lista. A mí si me hace llaga, me tiene ganado.
Ah, por cierto, que no lo he dicho, yo también lo tenía en la lista, ¿eh? Yo lo tenía ahí entre el tercer y el cuarto puesto.
Está muy bien. Bueno, lo pasé muy bien.
Entre el tercer y el cuarto puesto en el 3,5.
Sí, es que... Bailan. Lo puse en el Patreon, que en el... Bueno, el puse otro, pero puse entre paréntesis. Podría ser Cuphead perfectamente. Está ahí al límite.
Y es verdad que no... Hay algo que le podría echar en cara también a Cuphead, que son los niveles que no son jefes, ¿no? Y creo que ya lo dije en el podcast en su momento, aquí me flagelo un poquito porque yo en su momento le pedí a Cuphead eso, ¿no? Iluso de mí, pensé que un boss rush a lo mejor se quedaba un poco cojo, y ahora pienso lo contrario, que a Cuphead le sobran las pantallas más de plataformeo.
Claro, es que cuando se habló de que era un boss rush, etcétera, 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 quizá entendimos que era un boss rush y no es un boss rush, quiero decir, no es un juego en el que los jefes vayan uno detrás de otro sin pausas, ¿no? Sin nada que hacer entre medias. Hay un mapa, hay una tienda, ¿no? Hay como un cierto grado de exploración que es independiente de los niveles de plataformeo, ¿no? ¿No? Podrían no estar esos niveles y aún así el resto del juego funcionaría,
sí.
Entiendo yo.
Y las distintas fases de un mismo jefe, ¿no? Esos tramos, esas transformaciones, sí, están muy bien pensadas para plantear un ritmo y una variedad que efectivamente hace que lo demás, por no estar al mismo nivel, sobre. Y acabé sacándoles un poquito de partido a esas fases más flojas porque está el logro de pasarte esas fases sin matar a nadie. Y ahí hay que jugar más con el dash, hay que exprimir un poquitito más el juego y se disfrutan más esas pantallas, se puede sacar un poco más de jugo. Pero en general creo que hubiera sido más valiente y mejor para el juego quitar esos niveles y hacer un Fury sin miedo.
Sí, sí, seguramente.
Puede ser.
Pues. Pero vamos, muy bien el Cuphead, ¿eh? Le quiero dar una vuelta un día de estos porque me falta solo, hablando de logros, el de pasar todos los jefes en experto. Creo que es el máximo nivel de dificultad que desbloqueas al terminarlo por primera vez.
Está bien, sí, sí. No es tan difícil, pero... Es que es el... A mí me jode decir no es tan difícil con ese tipo de juegos. Es el típico pensamiento que a veces tengo con Dark Souls, ¿no? El no es tan difícil. Que es falso, yo creo, vaya, en realidad. Cuphead sí es tan difícil. Lo único que es la manera tan inteligente en la que te pica cómo va a ser a jugar mejor, no sé, te hace familiarizarte mucho con él como muy rápido y de una forma muy, muy cómoda y muy agradable. Entonces, no sé, creo que es buena señal que puedas pensar que no es tan difícil, porque significa que has aprendido a jugar bien.
Claro, pero yo creo que este sentimiento que tenemos muchas veces, que nos pasa a todos, de que, joder, sí es fácil, y me han matado 74 veces, pero es muy fácil y he vuelto a morir, yo creo que ahí el quid de la cuestión, lo que nos hace pensar que no es tan difícil, aunque nos hayan matado 74 veces, es porque entendemos, porque el juego es justo y te deja claro por qué lo estás haciendo mal. Y nunca te frustra, siempre sabes que el jefe de la tragaperra te ha matado porque te ha tirado las monedas no sé qué al revés. Y era, coño, es que tengo que saber que a la cuarta vez cambia el orden y dispara por abajo y no por arriba. Y siempre sabes que... Sabes cómo hay que hacerlo. Sabes que has sido tú el culpable y no el juego que te lo ponga más complicado de la cuenta. Sino que vas notando ese aprendizaje, lo que decís, y no frustra, sino que te culpas a ti, no al juego. Claro. Y por eso no es tan difícil.
A mí me cuesta pensar en gente con cierta experiencia jugando a juegos, ¿no? Que es el público, seguramente objetivo de Cuphead. Me imagino que si alguien no ha tocado nunca un mando y le gusta esto porque le recuerda a los dibujos antiguos, lo pilla y no pasa del primer jefe. Ahí sí que claro, te dirá que evidentemente es difícil. Pero yo creo que cualquiera con unos cuantos años de experiencia lo tiene relativamente fácil para ir mejorando y partida a partida ver que aquello se saca. Yo cuando me tiré mucho rato en algún jefe, por ejemplo, me tiré muchísimo en el dragón, fue más por las buenas puntuaciones que por simplemente pasarlo. Y porque lo jugué en PC cuando había el bug de que se borraba la partida si le dabas al tabulador.
Vaya.
Lo tuve que hacer 3 veces. Sí. No me acordaba ya, ¿eh?
No, pero que me da pena.
Ya que... Es bueno que se me había olvidado eso.
Me da pena que haya gente que yo que sé, que diga, joder, pues no voy a darle una oportunidad porque sé que va a ser demasiado difícil para mí, etcétera. Y no sé, yo creo que incluso teniendo un nivel normal o incluso un poco por debajo del nivel medio, digamos, se puede disfrutar. Ya digo, a mí, como que vi muchos motivos para seguir jugando aunque fuera difícil, ¿no? Y para seguir mejorando, yo qué sé. Simplemente ver un jefe más ya es un placer, ¿no? Es como, Dios, quiero saber qué dibujos hay después.
A eso iba, si yo recuerdo poner el juego, escuchar la música y ver la intro, y fue como, bueno, ya está.
Lo que dicen,
claro, en plan, bueno, ya está, ya ha ganado. O sea, ya me da igual lo que siga pasando en la pantalla porque a mí las cosas tan bonitas y tan de esto que no.
A mí el momento que más me impactó a nivel visual o estético fue cuando ya llevas unos cuantos jefes, de hecho, y llegas a la pantalla, a la del genio, que vas con el avión y el fondo es un desierto que está como hecho como si fuera una película, un celuloide aparte, ¿no? Y lo otro sobrepuesto, ese combate me parece genial. Hay jefes de 10, vaya. La media estará en el 9, habrá algunos de 8, pero hay jefes que son de 10.
Totalmente.
Sí, sí. Y por eso, por ejemplo, Fury me parece más difícil en general. Porque es más feo, porque No, a no ser que te interese específicamente ver, yo qué sé, los patrones de ataque del siguiente jefe, como que no hay ni mucho motivo para seguir. La historia es como mucho más obtusa. No, ¿sabes? Como que no te da motivos para jugar más, simplemente. Tienes que tener como un interés extra, que si lo tienes, se disfruta muchísimo. Eso también es verdad, ¿no? Pero Cuphead lo veo como mucho más para todos los públicos, aun siendo tan difícil. Y me gusta que haya un juego tan difícil que yo personalmente pueda considerar para todos los públicos. Eso lo recomendaría a cualquier persona.
Sí, sí. 2 millones ha vendido ya, ¿eh? Ponían el otro día el tweet.
2 millones de usuarios contentos.
Ya ves. Y los del iPhone, los de la versión de iOS.
Pero de una pregunta. Esta versión era pirata, lo sabemos, la habrán quitado ya, doy por hecho.
La han quitado,
pero funcionaba.
Sí. O sea,
por lo visto ripearon assets de la versión de PC.
Pero entonces era un drama, perfectamente.
Iba como mal, no iba bien. Ah. Intentaba ser el mismo juego, pero iba mal. Como esas recreativas piratas del Street Fighter, que los Hadouken hacían cosas raras. Pues así, pero en Cuphead, si hace cosas raras, muere. Entonces,
claro.
El vídeo que vi yo, había varios planos, ¿no? Y te tocaban sin que tú pudieras matarlo. Iba por detrás del escenario. Claramente era injugable. Vale. Muy bien, va. Primera ronda completada. Te toca otra vez, Víctor.
Round 2. Yo voy a decir Tormentor x Punisher.
Aquí va a hablar solo.
O Cross Punisher. O lo que sea.
Creo que Fran lo puso como mención, aunque nos dijo 3 y algunas menciones, con lo cual técnicamente si hacemos listas de 5 este entraría también.
Que es un juego muy pequeñito, muy muy pequeñito, pero que me parece perfecto, en el sentido de que no hace más de lo que tiene que hacer, y todo lo que quiere hacer lo hace a la perfección. Es un arcade de 2 sticks que se desarrolla en un escenario minúsculo en el que van apareciendo enemigos a toda velocidad mientras suena una banda sonora de metal industrial, y se escuchan gritos y rugidos y todo tipo de ruidos raros, y mientras vas haciendo trucos como si fuera el Tony Hawk, ¿no? Haciendo rebotar las balas contra las paredes, o aprovechando el último disparo de la escopeta, que es de fuego, para prender en llamas a un grupo de enemigos, etcétera, etcétera. Y no se me ocurren muchos otros juegos en los que un minuto depa tanto. Y este un minuto da para muchísimo, da para matar a varios jefes finales. Ocurre todo a una velocidad de vértigo, y es un juego que te deja las pestañas blancas. Así que está muy bien.
¿Ha sido un poco tu Nuclear Throne de este año, Víctor?
Un poco, sí, la verdad. Sigo jugando todavía de vez en cuando. Es como... En tamaño, por así decirlo, es un poco Devil Daggers. Súper simple, solo hay una cosa que hacer, no hay nada más que hacer, que es matar a peña por todos los lados. Pero este lo veo, Devil Daggers me parece brillante, la verdad, pero este lo veo como un poco más que hace un par de cosas de listo, como tener un disparo que es la ametralladora y una escopeta, y que para recargar la ametralladora haga falta disparar la escopeta y viceversa. O sea, que todo sea disparos. Incluso recargar el arma es un disparo. Y no sé, que es un juego que todo lo que hace lo hace para que la acción siga a un nivel altísimo. Es imposible que no haya... Que no sea todo el rato frenético, 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 frenético. Y me parece un experimento acojonante, y creo que ha salido súper bien.
Lo de los trucos del Tony Hawk en un juego de disparos me ha recordado un poco a Bulletstorm. Tiene quizá este juego algo de Bulletstorm indie, ¿no? Y me sorprende que no se haga más, ¿eh? Realmente. Lo de...
La verdad es que sí.
Expresarse a través de la creatividad disparando y matando y generando caos.
No hay poco.
Este año ha salido otro que no he podido jugar, que se llama High Hell, que lo sacó Devolver. Es del mismo fulano que hizo... ¿Cómo se llama este? Heavy Bullets. Que era como un roguelite de tiros en primera persona, así como con gráficos poligonales. Este también tiene como gráficos relativamente simples, pero como que es muy de saltar y de pegar tiros de forma creativa, digamos.
Y el... ¿Cómo se llamaba este tío? Hostia, se me está olvidando. El de la One, que iban por los cables. En tercera persona. Sunset
Overdrive.
¿El Overdrive?
Sí, Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive. Sunset Overdrive.
Te viene el Sunset Jumper, ¿no?
Sí, un poco.
Normal, normal.
Pero el Sunset Overdrive no era un poco también... Sí, sí,
sí.
¿Eso?
Tenía esos multiplicadores ahí, sí, es verdad.
Pero a mí me... Me jode que no se haga más de esta forma pura, que no haya nada más. Yeah. ¿Sabes? Que sea que sin complejos, únicamente dedicar un juego entero a un par de mecánicas. Es como, se hace esto todo el rato. Y se hace bien, ¿no? Es una de las ventajas, quizá, de tener una ambición más limitada, digamos, es que tienes menos que perfeccionar, ¿no? Hay que hacer bien un número de cosas y en este caso este las hace. Fenomenalmente.
No More Heroes. Es que ahora estoy jugando y me he acordado de esto de dos mecánicas y para adelante un juego entero.
¿Estás jugando al No More Heroes ahora?
De vez en cuando.
¿Sí?
Un amigo que viene a casa ahí de vez en cuando lo pone, que le gusta mucho.
Coño.
Y es que está tan bien.
A ver, el de Switch, ¿eh?
¿Sale ahora en Switch?
Bueno, no, claro.
Sí.
No More Heroes, estamos hablando del de Suda, ¿eh?
Ah, perdón. No, claro. Ahora me
Nota
da
Hero.
Nota Hero. Perdón.
Ah, coño.
No, se me ha ido la olla.
Es que tú, el Puy tuvo ayer la cena de empresa.
Sí.
Y está aquí.
Estoy un poco regular. Vuelo al
Nota Hero, por ejemplo, lo intenta también. Y me mola que lo intente. Pero no le sale tan bien, por ejemplo. Oli Oli, que es otro ejemplo quizá de eso. Ya que ves. Es de la misma gente, ya además. Es mucho más fino.
Sí, es que Oli Oli es demasiado.
Ya ves. Uy, te toca, va.
Uf, que me toca. Ahora que tenía yo. Claro, es que me habéis quitado el otro. Me he dicho Resident, Nier.
Puedes empezar, o sea, en algún momento va a tocar empezar a abrir melones,
¿no? No, que el melón, ahora voy a abrir el melón posiblemente más gordo, o uno de los más gordos, que porque viene ya. Yo tenía también el Cuphead, así que vamos a saltar a Super Mario Odyssey. Amigos, joder, y amigas.
Te he visto aquí como dudando si imitabas a Charles Martinez y te la jugabas en el último segundo. Yo lo he pensado también.
Había un amago.
Me he decantado por el no, realmente.
Sí, yo también. Ha sido lo más inteligente.
A ver, ¿quién tiene este en su lista?
Que levanten la mano.
Yo mismo.
Yo lo tengo.
Yo también. Y Fran, de hecho, también lo tiene. Así que...
Y cualquier buena persona. O sea, cualquier persona de buen corazón lo tiene.
Sí, voy a hacer un esfuerzo.
A ver.
Para no sonar más negativo de la cuenta.
Yeah.
Porque estamos hablando de uno de los 5 mejores juegos del año, en nuestra opinión. Pero yo en cierto momento llegué a tener muy claro que lo pondría el primero. Y he acabado no teniendo claro si lo ponía en el top 3.
Este es el juego que yo tenía en el top 3 y que ponía entre paréntesis. No pongo Cuphead de milagro.
Pero la hostia.
Pero claro, es que es demencial. O sea, no hay forma... En la que al final no lo metas en un top 3, porque te sentirías la peor persona del mundo.
Sí.
O sea, que si hubiese 4 juegos más que metería antes, me daría igual. Haría un top 3 de 5 por cojones. No tendría ningún sentido. Pero Mario tenía que estar ahí. Porque es un juego tan bonito. Y me da igual los saltos y todo, pero un juego del amor. Es un juego del amor, de viajar, de ser buena persona. Y ya está. Es que.
Me gusta esto que dices de.
Muy valiente.
De sentirte casi obligado a devolverle algo a Mario, ¿no?
Claro.
Esa generosidad, porque a mí lo que más me flipa de Nintendo últimamente es cómo consigue transmitir estados de ánimo en pack, ¿sabes? Sí. En Mario están los gráficos, por supuesto, que hay reinos un poco más feos, puede ser a propósito, puede no serlo, pero en general es un juego muy alegre, muy vistoso, muy, muy simpático. Ahí mete también las mecánicas, ¿no? Porque las transformaciones son graciosas, intentan ser de nuevo alegres. Encima mete la música de una forma muy nueva para un Mario, ¿no? Y creo que lo hace de una forma muy consciente para dibujar o insinuar o proponer un estado de ánimo que en este caso es la felicidad pura y dura.
Total, total.
Y a mí eso me... Joder. Me tocó profundamente. Me emocionó de una forma... que está por encima de lo que siempre se habla de los Mario, ¿no? Como decías tú, Puy, por encima del control, por encima de los saltos, por encima de lo ingeniosas que son algunas lunas ocultas. Por encima de eso es que es la felicidad hecha juego.
Totalmente.
Y a partir de ahí, los fallos, que en mi opinión los tiene, y insisto, son más de los que en algún momento llegué a suponer, pero están por debajo de todo lo demás.
Es que puedes estar embajonado. Se te pueden morir tus padres ahora mismo y tu perro, pero te pones el Mario y sonríe y estás a gusto y estás bien.
Ya ves,
¿eh? Es que no hay manera de no hacerlo. O sea, solamente ver a Mario correr y ponerte la cámara al revés, verlo correr hacia ti y ya está, se acabó.
El modo foto ahí, pillarlo ahí.
El modo foto, es que es increíble.
No puede ser.
Uf. Lo ha oído, es la llamada.
La llamada, es increíble.
Es la llamada.
Hablando de felicidad.
Los superhéroes son así.
¿Quién está entrando, Pep? Aquí.
¡El Piojo!
Espera. Hemos lanzado la Mario señal.
¿Estamos en condiciones de revelar su identidad, señor o señora Piojo?
Sí. Bueno, hago la broma de la voz nasal cuando no hablo muy diferente realmente.
Ya.
Sí, yo estoy un poco resfriado. Sí. ¿Pero tú cómo vienes?
Drogado y dormido.
Javier Sopa, ya vengo... das por hecho que te conoce todo el mundo.
Hombre, bueno, hombre.
Después de la película y todo.
Después de la película, claro, ya imagínate.
El límite es el cielo.
¿Qué?
El Mario.
Hablábamos del Mario.
Ah, está bien, ¿no?
Está guay, ha salido.
Mira, a ver, que yo vengo tarde, pido perdón a los oyentes.
Veníamos con cinco juegos, que ahora nos estamos dando cuenta que igual eran muchos.
¿Cinco por persona?
Sí.
Pero que la mayoría muchos, se nos repiten.
Claro, claro, claro.
Pero... vamos a, si quieres, en tu caso, dejarlo en tres.
No, puedo.
¿Tienes
puedo.
Cinco?
Sí, fácil.
Pues di los dos de abajo ya y nos ponemos al día.
Dos de abajo, va. Resident Evil 7.
Vale, ya nos lo saltamos.
¿Ha salido?
Sí. Primero que hemos dicho.
Mierda.
No, pero es que no, se vale, que,
ah, vale.
Tenés, que está sigue bien. Siendo...
¿El ED?
No tienes que luchar otro más.
Habéis sacado el PUBG, ¿no? Bueno, pero no, eso no es de los dos de abajo. Claro, no. Ese está en mi top 3.
Bueno, no sé si va a llegar. No sé si va a llegar
ese juego.
Misterio.
Cuphead lo habéis sacado, ¿no? Entiendo.
Joder,
bien.
Un momento.
Bien. Joder. ¿Un chart de muchachas?
Sí, los Legacy lo tienes ahí.
Es que no jugaba tanto este año, en realidad. Al haberle dedicado 400 horas al PUBG.
Pero
suma,
ahora...
suma 400 de ahí. 100 del Zelda y otras 100 del Mario y se te queda el año en nada.
Pero un momento, que yo necesito saber esto. ¿A partir de ahora le llamamos PUBG?
El tema es, ¿el Thumber? Hoy lo he estado mirando. ¿El Thumber es de este año o del año pasado?
No, este año ha salido en
del año pasado.
Vale.
¿Pero hay que llamarlo PUBG ahora? Yo no quiero.
Los anglosajones lo llaman PUBG.
Bueno, los anglosajones, yo qué sé, hacen muchas cosas. Podéis llamarle
Battleground,
pero...
Survivor o como queráis.
Survivor, ¿no?
Survivor me gusta más.
Es que PUBG suena como un rapero.
Lo
tío.
Digo por él, porque el Pep siempre dice PUBG, porque pero que como es, así, es tío, periodista...
Es la pronunciación oficial.
Que yo no te digo que no lo sea, pero suena como que un rapero.
¿Qué tenéis?
Jay-Z, PUBG y Kanye West.
Es que yo, por ejemplo, ya lo siento, el Horizon... Lo he empezado, pero he jugado muy poquito. No lo considero.
Esos los que no entran por motivos diversos,
claro,
los comentamos
el
después.
Tema es, no es que crea que el Uncharted, muchachas, es mejor que el Horizon. Es que lo he jugado, vaya, y le he dedicado la solita y me ha parecido un juego bastante apañado, la verdad.
Está apañado.
Ahora estamos con el Mario, que supongo que sí lo tienes en la
sí,
lista,
sí,
¿no?
Sí,
¿has
sí.
dicho?
Claro. A este le he metido más horas que a mi matrimonio.
¿Y qué? ¿Cómo viene, eh? No esperábamos a Piojo tan arriba.
No, es que al
¿qué
Mario
nos cuenta de Mario?
Mucho.
Te sientes bastante.
No sé, de esta... Bueno, claro, es que de Nintendo hay unos cuantos. Está Alarms.
Bueno, pero es que...
Sí, sí, claro, es que hay muchos juegos fresquitos de Nintendo. Bueno, final, del claro, Mario sí. Está como en la Liga del Zelda y eso de la Nintendo renovada para mí. De la Nintendo de querer coger lo que ya tenían y darle un giro. ¿No? Y un poco el Mario es eso, es el Mario 64 remozado. Con la gorra, que la gorra le da una vuelta a todo brutal. Y bien.
Sí, yo estoy con el software. Lo bueno es la gorra. La gorra es lo
claro,
bueno.
Tiene mucho de trabajo. Sí que es verdad que tiene mucho de trabajo de meterle horas que son de trabajar. Pero yo las he disfrutado todas. Entonces,
bien. Tú tienes todas las lunas, ¿no?
Sí, 999. Me falta la fase final solo. Que se me atasca, que tiene ese problema de que es muy pesada. O sea, si te matan casi al final, volver a empezar desde el principio, a veces se me estomaca. Yeah. Y como ya lo tengo todo hecho, pues digo, bueno, mañana otro ratito. Y no acabo de entrar en el flow ese. El puto pájaro carpintero, tío, me cago en su vida.
Ya ves, Tú, Víctor de Mario, ¿qué nos cuentas? Ya nos has contado unas cuantas cosas, pero...
Pues no
como
sé.
Como legato final...
Yo estoy con Sopas que la gorra se le da mucha importancia como al, pues yo que sé, que haya un mundo que es una ciudad de verdad, que si las lunas hay algunas que son muy fáciles, tal, no sé, no sé cuál. No sé. Todo eso no, yo creo que no tiene ningún tipo de importancia porque el salto lo mejora todo, la verdad. A mí me resulta divertido de ver. Veo muchas horas de YouTube de gente jugando al Mario. Me provoca placer, ¿no? Y me gusta incluso cuando la gente intenta romper el juego de alguna manera, ¿no? Como haciendo saltos que no son posibles o llegando a lugares que parece que están fuera del alcance de las herramientas de Mario, digamos. Siempre haya como una puta moneda ahí arriba, ¿no? En plan,
sí.
En plan, chaval, que no. Que aquí ya llegó un tester, ¿sabes? No eres más listo tú.
Yeah.
Y esta cosa la lleva haciendo Nintendo mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo. Décadas. Y me encanta, ¿no? Me parece como el gesto de buen rollo con la gente más loco que tienen, en realidad, ¿no? De decir... Te has esforzado por llegar aquí, por lo menos una moneda te doy. No te voy a esconder una luna ahí arriba, pero mira, una montañita de monedas para que veas que esperábamos que vinieras aquí, ¿no? Que le dedicaras suficiente esfuerzo a perfeccionar los saltos dobles y el lanzar la gorra y saltar encima, etcétera, como para llegar tan alto.
Además,
me gusta.
Perdona que te interrumpa. Hay una en concreto que recuerdo, que está en la fase del desierto, cuando es esa como subfase que hay dentro, que es como muy oscura, que hay que coger la rana que tira monedas, que se ve claramente que encima de una estructura hay un montón de monedas, y yo recuerdo pensar, no sé ni sabré nunca cómo llegar ahí, en plan, y ahora puedo ir mil veces y llegar las mil veces sin ningún problema. Eso me flipa, cómo eres capaz tú de darle la vuelta al juego y pillar en lo de... Yo siempre digo que no sé explicar cómo se hace lo del salto, lanzar la gorra y saltar encima y el doble. Eso no sé explicarlo. Para mí es imposible decirte cómo se hace, pero lo sé hacer todas y cada una de las veces. Ya, eso ya. Me flipa, cómo se te mete dentro.
Claro, es loco realmente que decimos que este Mario es mucho menos de salto, pero es el que tiene el salto más evolucionado. Es el que tiene el salto más complejo y mejor, seguramente, de cualquier Mario. Porque puedes hacer una floritura y unos putos combos.
Sí, son combos.
Demenciales.
¿Tú, o sea, alguna vez, Víctor, has dicho, hablando del Mario y sobre todo cuando nos quejamos de eso, ¿no? De hay demasiadas lunas, a veces queda disperso el diseño. ¿Tú nos has dicho alguna vez, Víctor, que en unos años nos arrepentiremos de haber dicho que este Mario Odyssey es muy bueno y ya, ¿no? Como de colocarlo siempre por debajo de Zelda? Y no sé si esto será así, pero sí sé que cualquier Mario que no tenga el rebote con la gorra, lo vamos a echar de menos una barbaridad, ¿eh?
Ahora sí.
Y por definición, porque cada Mario tiene su mecánica personal e intransferible, no deberíamos ver más la gorra, a no ser que el próximo Mario sea un Odyssey 2 igual que fue un Galaxy 2, ¿no?
Pero piensa, por ejemplo, eso me parece significativo, ¿no? Porque realmente es una herramienta extremadamente útil que hace que el juego cobre una dimensión totalmente distinta, que no es algo que puedas pensar igual de Flood, ¿no? De la mochila con el agua. Eso es una historia de, bueno, la alargaron lo suficiente para hacer un juego, pero no es algo que eches de menos, desde luego, ningún otro Mario. O incluso la capa de Super Mario World, ¿no? Tú puedes decir, joder, la capa es lo mejor que hay en el mundo porque te permite volar hacia arriba, ¿no? Abre los niveles de una manera alucinante. Pero no se echa de menos tampoco, ¿sabes? Yo no juego al New Super Mario Bros. U, por ejemplo, o a cualquier Mario, en realidad, ¿no? Y digo, joder, una capita me la ponía, ¿sabes? No, pero la gorra es verdad que, joder, ahora costaría, ¿no? Porque no solo porque sea muy satisfactoria de usar y muy útil y de muchas posibilidades, y que tenga como muchos tramos de utilidad, ¿no? Pues no siempre hace falta usar como toda la extensión del salto, a veces puedes usar menos, más, tal. Creo que está muy bien medido eso, sino es que los niveles son ingeniería pura, tío, para que todo esté a la distancia correcta, para que
es que es un juego hecho para esa gorra.
Claro, claro, por eso.
Que, no, no hay ningún Mario hecho para la capa, pero sí hay un Mario hecho para la gorra.
Pero que el... A mí me parece alucinante. Yo creo que se... Ya digo, se estudiará. Se hablará de él como se habla de Mario 64. Y no como se habla de Mario Sunshine, ¿no? Creo que hay un... Hay clases y clases, digamos. Y se ve claramente en Mario Odyssey, la verdad.
Pues creo que para más o menos mantener el orden, Javier, me tocaría a mí. Uh-huh. Y te incorpora en la siguiente ronda, ¿sí te parece?
Vale, vale.
¿Te parece? ¿Te parece?
¡No!
Voy a decir...
No, ¿no se habla del reino ribereño con la victoria de Ciudadanos?
¿Del qué? ¿Se habla del qué?
El reino ribereño. Viene de ahí el nombre, ¿tú crees?
Claro, claro.
Bueno, este año, aparte de los juegos más o menos buenos que hayamos visto, lo recordaremos también por haber visto a Albert Rivera en un AVE.
Es verdad, es verdad.
Claro.
Ahí está la foto con Fran en Twitter.
Viajaba con nosotros, sí, sí, sí. Vaya, no hay más.
Hasta a punto de venir al podcast, pero al final tenía...
Tenía otra cosa. Hoy.
Compañero de fatiga.
A ver, voy a decir...
El pez.
Antes de que más gente lo eche de menos, Persona 5. ¿Qué?
El otaku.
Ya ves, no los que te rondaré, morena.
Yo soy el primer sorprendido porque...
Yo no, ah. Yo no, eso digo yo. Te has sorprendido solo tú, realmente.
No, coño, porque es verdad que... Lleva mucho tiempo gustándome Persona 5 por los trailers, ¿no? Por lo estético, por lo que se ve y se ha comentado 8.000 veces de la locura de los menús. Que se ha comentado 8.000 veces, insisto, y le faltan 8.000 más porque realmente es impresionante, alucinante lo que han hecho aquí. Pero realmente el juego me ha gustado más de lo que esperaba. Porque venía de un Persona 4 Golden, esa es toda mi relación con...
Con las personas.
Con los Shin Megami Tensei y los juegos estos de Atlus. Persona 4 Golden me gustó sin más. Y este Persona 5 me ha gustado mucho, muchísimo. O me está gustando, todavía no lo he terminado, ¿eh? Lo aclaro también. Yo pensé que ayer, justo ayer retomé la partida, porque voy a intentar terminarlo esta semana. Y yo tenía en mente como que le había echado 30 horas. Y resulta que sí. La partida marcaba 72.
Es que desde luego.
Tiene huevo, ¿eh?
72 horas,
tiene
huevo. Y está muy muy bien el juego. Creo que es un salto de calidad muy evidente a nivel visual, pero también a nivel de diseño, y es un salto muy inteligente en tanto que bien medido, porque creo que este Persona 5 no podía hacer más de lo que hace sin dejar de ser un Persona, ¿no? Que es un juego muy distinto a todos los demás, con un ritmo muy marcado por el calendario, con un contraste brusco, incluso entre las mazmorras y la parte de los combates y la vida diaria, ¿no? Lo de las relaciones con los amiguetes, los social links, lo de ir de tiendas. Es un contraste buscado, clarísimamente, ¿eh? Porque sucede en dimensiones paralelas, los personajes cambian sus indumentarias. Y es algo arriesgado y es algo extremo, pero, insisto, Persona 5 lo lleva mejor que el 4, y no sé cómo serían los anteriores, pero me cuesta imaginar que lo pueda hacer mejor. Y esas dos partes, más allá de la combinación entre ambas, tanto la parte de las mazmorras y los sistemas de combate, como la parte del día a día, de la rutina de un estudiante de instituto, creo que ambas cosas las hace increíble. O sea, los combates son divertidísimos, las mazmorras con el tema del sigilo y la variedad que le han añadido gana muchísimo. Lo de tener que intentar cambiar los corazones, estos son los objetivos, las mazmorras son como versiones retorcidas de los mundos en los que se encierra la maldad de algunas personas. No voy a contar más de la historia de lo necesario, es una historia que está bien pero no me entusiasma, pero entiendo que sigue siendo o que tiene que ser una historia de adolescentes, no necesariamente para adolescentes, todo el mundo puede disfrutar de Persona 5, pero son chavales de instituto al final, no les puedes pedir que hagan otras cosas que no sean flipadas y movidas propias de su edad. Y eso, los combates en mazmorras espectaculares, la recreación de Tokio me parece brutal, creo que hay un ejercicio de optimización de recursos en Persona 5 que es... Vamos, que todo el mundo debería tomar nota, porque con relativamente poco, con mucha imagen estática, con muchos personajes o transeúntes poco detallados consigue crear una identidad visual increíble y está muy muy bien. Creo que se ha hablado mucho de cómo ha reconciliado a mucho jugador de JRPG con el género, pero a mí me gusta más la parte de su capacidad de atraer personas no otakus a su mundo muy otaku. Es que es increíble, es un juego bastante irresistible.
A mí ahora me hace pensar, que ahora también está de fresquísima actualidad porque lo sacan en Play 4, pero me hace recordar Catherine.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque es 1-1, es lo mismo todo, pero bueno, en vez de pelear por turno, pues luego son unos pulecitos de escalada. Pero es exactamente lo que acabas de decir. Cómo, en mi caso no con personas, pero sí pasaría con Catherine, me atrae infinitamente sin ser yo la persona más otaku del mundo en ese sentido.
Sí, sí.
Y entiendo que lo que a ti te pasa con personas es lo que a mí me pasa con Catherine.
Y ya digo, ayer cuando lo retomé también le vi las partes que a mí menos me gustan, que es, me genera cierta ansiedad pensar que no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Porque es difícil decidir qué hacer cada día, porque cada día el calendario te ofrece una serie de opciones y tú no sabes si te conviene pues comerte una hamburguesa para mejorar la valentía o pasar un rato con Makoto porque a lo mejor subes de nivel la relación y te va a dar una habilidad. Creo que esa parte está poco clara y es demasiado fácil hacerlo mal o hacer lo que no toca en ese momento, pero chapó, juegazo de Atlus y es uno de esos que alegra ver en las listas y por eso me parecería injusto que no estuviera en esta. Alegra si lo has jugado, sobre todo si no lo has jugado, pues yo creo que deberías, está muy bien.
A mí este me da un poco de respeto, la verdad. Tengo que quitarme el miedo. Pues lo tengo ahí y no me atrevo. No me apetece ahora 100 horas porque sí.
Ya, pueden ser menos, ¿eh? Si te lo planteas de una forma menos seria, de no subir todas las relaciones al nivel máximo y simplemente vas a hacer la partida mínima, se puede quedar en 50, 60, entiendo, ¿eh?
Pues igual le doy una oportunidad. Pero igual que antes hablábamos de que me daba pena que Cuphead, que hubiera gente que no lo jugara porque había escuchado que era muy difícil. A mí me pasa con este exactamente eso, que no he empezado todavía porque he leído que es demasiado largo.
Sí, puede ser, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pero bueno, te toca otra vez, Víctor. Tercera ronda ya, creo.
Pues tercera ronda. Voy a decir ARMS. Fíjate.
¿Qué dices?
Muy bien, ¿qué haces? Sí.
Voy a decir ARMS porque no sé. También me resulta totalmente irresistible. Imagino que de haber probado otros juegos, como por ejemplo Hellblade, que le tengo muchas ganas y que no he tenido la oportunidad aún, quizá podrían haber reemplazado a ARMS, por ejemplo. Pero no sé. Le he dedicado demasiado tiempo como para no meterlo. Y le he dedicado suficiente tiempo, o sea, demasiado tiempo porque me encanta, vaya, porque lo veo un juego súper bien diseñado, muy bien. Se ha ido actualizando de una manera relativamente poco agresiva y que ha servido para ir dándole pues más oportunidades, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, te olvidabas un poco de él y de pronto pues te sacan un personaje y en mi caso vuelvo a probarlo y me quedo a dedicarle otras 15, 20 horas y está bien, no sé, me resulta agradable, me gusta porque no hace mucho que no hacía eso con un juego de lucha. En general me gustan los juegos que intentan hacer algo diferente, sin más, ¿no? De forma excéntrica. Me parece que Nintendo ha hecho eso relativamente bien en los últimos años, ¿no? De subirse a carros de maneras un poco raras. Lo hicieron con el shooter en Splatoon, que a mí me gusta bastante menos, y lo han hecho con la lucha con este, que me ha gustado muchísimo. Y no sé, tengo ganas de ver el Evo, la verdad. El Evo Japan, que ahí se va a estrenar, entre comillas, ¿no? Porque sí que ha habido campeonatos de ARMS, pero va a ser como el primer Evo, ¿no? Que al final es como un, no sé, es un nivel grande, ¿no? Estar ahí compitiendo, digamos, o compartiendo escenario con Street Fighter o con Tekken o con series mucho más establecidas, incluso en Nintendo, ¿no? Con Smash Bros. Mismamente. No sé, creo que puede funcionar. Es un juego también muy divertido de ver y no sé, lo veo muy completo, muy completo.
¿Ha salido ya la 5.0 o sale
hoy
ahora?
Sí, así, ¿no? hoy salió.
No paran, ¿eh?
Lo has hecho unas horas, ¿no? También.
Sí, me gustó. Es eso, es esta nueva Nintendo que digo yo no, que como si me lo hubiera inventado yo, ¿sabes? No, pero estos juegos nuevos, frescos que está sacando Nintendo. Sí. El ARMS es eso, es ¿qué hacemos? ¿Un juego de lucha? Venga, vamos a darle una vuelta y hacer esta locura de los puños que se estiran y que parece una tontería, pero que tiene una profundidad brutal, sí. Brutal. A mí me flipa. Fue en el E3, si no recuerdo mal, que estaba mi amigo Yosuke Kabuki, el productor del juego, que es un dios jugando. Es una cosa que no te lo crees. Además juega con el control gestual. Que no, lo ves y él no se mueve. Él mueve un poquito la mano y había un torneo y quedó, ganó un señor, un chico. Y él ganó sobre todos los demás. Y entonces dijeron, ¿quieres competir contra mí? Y competió y le pegó una... Pero es que eran como jugar Krilin contra Freezer, ¿sabes? Era en plan, ¿qué está pasando aquí? Era en plan, que se dejaba golpear, que se apartaba en plan... Y le pegaba unas palizas brutales. Es pura técnica el juego, parece. Es eso, tiene ese aspecto como unos dibujos animados ahí, como un cómic. Y que va, tiene una profundidad brutal. Es eso, que para un Evo y cosas así puede ser brutal, vaya.
¿Cómo es el productor? ¿Kabuki?
Yosuke Kabuki.
Pues era director o productor de Mario Kart 8.
Sí, sí, ¿no? Lleva, es de estos que llevan en Nintendo toda la vida, pero vaya.
Es esa nueva ola que, insisto, uh-huh. Tuvo un reportaje bastante chulo en la Edge donde entrevistaban a más o menos todos y por eso a mí me parece muy apropiada, un poco simplista, pero muy apropiada la comparación con Splatoon, ¿no?
Es claro.
El Splatoon de la lucha, uh-huh. Nintendo, lo que decía Víctor, uh-huh. Metiéndose en un género que no es el suyo o no es el que más controla, total, a pesar total. De Smash. Y joder, con el Kabuki, ahora que dices también lo de Dragon Ball, yo siempre pienso que juega con el control gestual porque lo obligan, porque a Nintendo le gusta vender el ARMS con esto del Wiimote, con esto de la accesibilidad, y que yo creo que si juega con los botones es como transformarse en Super Guerrero, que es todavía mucho más bueno, ¿sabes? Ser, que es como un freno que se impone él, lo del control gestual.
No sé.
A ver, ojalá.
La cosa es que, por ejemplo, el control gestual, la cosa es que es, yo no lo uso por motivos prácticos, vaya, pero funciona de lujo.
Sí, sí.
Es sorprendente, ¿no? Y ver a este señor, de hecho, es un ejemplo viviente. Porque realmente impresiona.
Claro, cualquier persona que le dices, esto se juega así, y lo ves pegando puñetazos, cansándose moviéndolo, mucho, claro. Y lo ves a él y dices, pero si no está moviéndose, es que está quieto, es como en la mente lo mueve.
Claro, ¿no? Porque, claro que el control gestual te lo imaginas como... Pues yo qué sé, como gente
la Wii,
joven ahí,
como la Wii, haciendo el imbécil ahí, pero no.
Cuando en realidad seguro que él hace menos esfuerzo. O sea, pulsar el botón le resulta...
Suda.
Pulsar los dos puñetazos en el mando para hacer el agarre le resulta más esfuerzo que los micromovimientos que hace con la muñeca. Aparte es como un juego de muñeca todo, es como alucinante.
Sí. Muy bien, pues no me esperaba yo ver a ARMS en este programa, ¿eh? Yo no lo he jugado mucho, pero
yo me alegro.
Es un juego al que llevo tiempo teniéndole ganas.
A mí me da rabia no haberlo jugado.
Y que...
Muchísima.
Y que me gusta como pack de añazo increíble para Switch.
Ya ves.
Supongo que es una de las conclusiones que sacaremos dentro de un rato. Pero muy bien. Puy, ¿qué te toca?
Pues ya todos son melones.
Melones.
Contigo empezó todo. Y ya se ve cuál viene ya.
Es que creo que Javier no va a poder decir ninguno porque se lo vamos a robar todo.
Sí,
vaya.
Bueno, pero yo hago mis comentarios irónicos.
¿Quieres decirlo tú?
No sé de cuál habláis.
Hombre.
¿Del Pachi?
Del rapero.
Me lo han robado.
Pero este lo vamos a decir todo. Sí. Yo, mi penúltimo en este orden que llevamos juego es el Survivor, el Player Unknown Battlegrounds.
Es un poco el goti de la vergüenza, ¿eh? Yo siempre lo digo, que me da como vergüenza decir este juego como uno de mis favoritos. Bueno, mis favoritos no, pero de los mejores. Porque es un juego que tiene millones de fallos, que está como regular.
Es como cuando te gusta una canción de reggaetón.
Claro, es tal cual.
¿Sabes? Que tú por dentro dices que está bien, pero no debería, pero...
La escucho en el coche, con... no muy alto, ¿sabes? Ya, que no me...
Ya, pero el PlayerUnknown creo que tiene que estar, porque le hemos echado más de una hora.
Más.
Yo llevo una ciento y pico y llevo como un tercio, la mitad que tú, algo así, es de loco.
Ciento y pico para ti, Puy, siendo PC, es mucho, porque a ti,
hombre,
te cuesta jugar en un ordenador.
Bueno, si alguien no lo sabe, yo este año me he comprado un PC relativamente bien para jugar al Survivor. No hay más misterio. Me he comprado un ordenador, he montado todo.
Un vende consola o vende ordenadores.
Un vende ordenadores, ya está, para jugar al Survivor. Y es un poco como lo que decíamos de Resident Evil. Bueno, muy poco, realmente. Lo que quiero decir es cómo reinventar el shooter competitivo online que va a cuesta abajo. O sea, ya veníamos del Call of Duty con todo, con este sistema, estas mecánicas, este diseño. ¿Desde cuántos años llevamos ya de Call of Duty Modern Warfare?
¿Cuántos?
10, más de 10, entre 10 y 15.
Sí, yo creo que
9.
Hemos ido hasta el
espacio. Bueno, vale, 10. Pongámonos 10.
No he hecho las cuentas, pero otro día dijeron que llevaban 9 años siendo la franquicia vendida, así que supongo que será
alrededor de los 9-10 años y ya va para abajo este sistema. Quiere decir, ya simplemente vemos que ya los streaming, los youtubers de Call of Duty ya no pueden seguir subiendo Call of Duty, porque aunque el juego... Antes se tenía como la excusa o la cosa de, claro, es que Call of Duty está bajando por los saltos, porque la gente no quiere saltos, no sé qué. Este año han quitado los saltos y ya no interesa tanto, ya cansa ver eso. Pero lo que no
pero
cansa...
¿Pero está bajando Call of Duty realmente?
En
YouTube y tal. Joder. En venta sabemos que no, pero en streaming sí. Y demás sí, ¿no?
Ahora los streaming,
todo el mundo está con el
podcast. Ahora los streaming son de Survivor o en su defecto del Fortnite. Que es la arcadita, pero bueno, dejemos este tema aparte, este melón aparte. Ha encontrado una nueva fórmula, ha encontrado una manera nueva de hacer un competitivo online, shooter, bla, 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 bélico, tal, que sea emocionante, que tenga tensión, que cada partida sea distinta, que cuando explotó Call of Duty empezamos a ver a la gente que subía vídeos a YouTube, y empezaron los youtubers, todos los youtubers hacían vídeos de Call of Duty, o sea, pero porque era impresionante, porque te veías un vídeo de un Franco que hacía quickscope saltando, no sé qué, eso no lo habíamos visto nunca, esa tensión, ese busca y destruir última ronda no lo habíamos vivido hasta ahora y era increíble, ya no, ya cansa, pero ahora tenemos esta tensión de estar tú solo, de este Battle Royale que funciona bien, que hemos visto cómo ha ido creciendo, que lo hemos pillado casi en bragas cuando iba a dos frames y no sé qué, y hemos ido viendo con cada parchecito cómo se ha ido convirtiendo el renacuajo en una forma de vida completa. Y es muy divertido, es que funciona bien, es un juego con mucha entidad, con mucha personalidad, que ha contado con un solo mapa y se han tomado todo el tiempo del mundo en sacar otro y les ha sudado todo, que de hecho ahora, que alguien me corrija si me equivoco, pero he jugado con el croquis antes de venir, y por ejemplo solamente se puede jugar desierto. Nos da la impresión, o sea, no te da forma de elegir. Y ahora quiero decir también
la 1.0
ahí va también, que ahora salió ayer, me parece, ¿no? Ayer, antes de ayer, fue cuando el juego salió como oficialmente como juego final lanzado, la 1.0 exactamente,
lo de Xbox sigue
el juego ya redondo, y antes tienen, me da la impresión, porque no sale nunca el desierto, no hay, o sea, perdón, la isla no hay un selector y no hay manera de que salga, las que hemos jugado siempre sale el desierto, y quiero decir que tienen como esa personalidad y esos huevos de decir, mira, es que queremos que esto se juegue así, queremos que esta sea la experiencia y no de momento no nos vamos a dejar elegir desierto, nos vamos tal. Y no... Tienen la tentación, es muy fácil como que... Y además con la de parches que tienen y lo fácil que lo han ido actualizando siempre, tienen como... Es muy fácil que caigan en hacerle caso a la gente de, pues queremos no sé qué, meter más opciones, meter experiencia y meter no sé qué, y meter más accesorios locos y minas y cohetes. Y no lo están haciendo. Y están sabiendo perfectamente cómo contenerse, porque ahí está la gracia del Survivor. Uh-huh. En que es como es y se juega como se juega. Y no convertirlo en otra cosa. No, como siempre digo, en el Messenger Plus. ¿Sabes? Yeah. Estaba el Messenger y el Messenger Plus.
Joder, yo durante muchos meses pensé que era poco más que una muy buena premisa, una buena idea, que ya es algo, ya hay valor ahí, ¿eh? Indiscutiblemente. Y no sé si porque lo han ido mejorando con parches, si porque le he dedicado más horas, o si por las dos cosas, que entiendo que así es, pero ahora lo veo como algo más que una buena idea, ¿no? Y yo no lo tengo en la lista, no lo metería, seguramente porque no lo he echado suficientes horas, si estuviera como vosotros, aunque fuera por obligación, lo hubiera tenido que meter, pero sí que, por ejemplo, me pongo el Fortnite y claramente me gusta menos, partiendo de la misma idea y teniendo, en principio, cosas mejores. Creo que la experiencia PlayerUnknown's Battlegrounds es lo bastante única como para que no baste con copiarle la idea.
A mí,
si eso dice algo bueno.
Sí. A mí lo que me flipa del juego, y creo que es lo que más me gusta al final, que sí, que es un shooter, que es como el Duty, bla, bla, bla. No, a mí lo que me gusta es que hay como... se montan unas historias, unas películas. Cada partida puede pasar millones de cosas. Es el típico juego que luego lo comentas en plan, hostia, lo que nos pasó ayer, madre mía, que aquí uno saltó por la ventana, lo cogimos en el coche. Claro, claro.
Que si se puede hablar, ¿no?
Entiendo que desde fuera puedas pensar, pues son 100 tíos que te tiran ahí y se pegan tiros. Pero es que de verdad, te juntas ahí con tres amigos y te pasan una de movidas. Y yo ya te digo, llevo más de 300 horas jugando y... no suelo ser un jugador de estar tantas horas en un juego, pero es que cada día voy y ayer, el otro día me decía Pep, pero ahora con el desierto no prefieres, no estás harto ya de la isla, y le decía, no, es que yo la isla es como mi casa, ¿sabes? Yo me gusta ir allí y estar un rato
y de hecho lo que deja claro lo que tú estás diciendo de, aunque el Fortnite y eso, pero no es lo mismo, es que el PlayerUnknown no ha sido el primero, esto ya existía.
Claro.
Y voy a decir, entre comillas, no lo conocía ni el Tato. Evidentemente sí se conocía el Haze, ¿cómo era?
El H1 de Daono, el arma.
El DZ y todo el rollo este. Sí había mucha gente que jugaba y mucho tal, pero ni de Flies en ningún momento se ha convertido en este fenómeno. Ha sido esta gente los que han pulido ahí el diamante lo justo para que todo sea perfecto, para que el control vaya guay, para que la experiencia guay, para que sea único.
Muy bien. Pues Javier, ahora sí, di tú.
¿Qué? A ver, repitamos, ¿qué queda? Hay una lista. Resident Evil ya lo habéis dicho, ¿no? Sí. PUBG, el Mario.
Si tienes que decir ese, pues dilo.
Claro.
El.
Ese.
El Mario Rabbids.
Sí, ese. ¿En serio?
Muy bueno.
Que no está mal, la verdad. Yo lo podía tener en la lista, le he echado también un montón de horas. ¿Qué me queda? El Zelda.
Por ejemplo.
Venga, va, el Zelda, si se hace ilusión.
Pero se lo va a decir así.
No, hombre, claro que sí. Yo creo que de aquí creo que nadie tiene duda que, al menos para mí, creo que todos estamos igual, es el juego del año. Vaya, Zelda ha sido una cosa mágica.
Para mí sí.
Es el juego del año.
Mejor del año.
Y uno, no sé si el mejor, uno de los mejores de la vida del ser humano. Sí.
Es un poco...
está ahí. Es como
un poco,
para la historia.
Para mí es lo que he dicho ahora del PUBG, de ir ahí a una isla y que te pasen cosas. El Zelda para mí ha sido eso. Era... de decir, va, hoy voy a ir a tal sitio a hacer una cosa concreta y acabar en la otra punta del mapa. Creo que igual hasta las 100 horas o un poco por ahí, 90 o así, no cogí un caballo, en plan, iba andando a todas partes porque siempre estaba haciendo cosas.
Yo igual.
Y de haberme pasado, o sea, hay un recuerdo que siempre os cuento y no sé si es un poco spoiler, pero lo cuento aquí así por encima, comité. Que un día iba andando por un prado y empezó a sonar la música del Zelda mítica, que no había sonado todavía en ningún momento del juego por algún motivo, no sé por qué. Ah, porque era de las primeras veces que iba en caballo, que a veces te suena. Y era de noche y apareció un dragón por el cielo, como los de Bola de Drac, que no lo había visto nunca. Y cayó una estrella fugaz que se vi como el meteorito se iba detrás de una montaña. Y yo estaban pasando un montón de cosas que yo pensaba, esto nada está scriptado, está pasando porque el juego es así. Y me fui con el caballo hasta una montaña a buscar aquel meteorito y estaba el puto meteorito en el suelo y te juro que se me caían las lágrimas en plan, ¿qué está pasando aquí? Es que no me lo podía creer y todo tan bonito, tío.
Es una forma tan fina y tan bien, con tanta educación, con tanta delicadeza.
Buen gusto, tío, es increíble.
De coger a todos los juegos de mundo abierto del mundo mundial, a todos los Witcher, a todos los... todo, no sé, a todos los Horizon.
No, me metió lo del Witcher de culo.
No, hombre, que sí, ultra fan del Witcher, vaya, me encanta, y el Horizon y todo, que no es por faltar, pero a ver si me entendéis. Y decir, ¿os acordáis todo de los mundos gigantes que vosotros ibais a hablar con un muñeco que estaba guay y había un punto amarillo en el mapa que tenías que ir y matar a otro bicho y cogía un objeto del suelo, volvía, te dan unos puntos y buscabas otro punto amarillo en el mapa y así 80 horas. ¿Os acordáis de eso? Que estaba guay. O sea, había quien lo hacía mejor, peor. Pues mira, eso lo vamos a enseñar bien cómo se hace. Esto va así, amigos. Y ya lo vamos a hacer bien de verdad para que a partir de ahora... Es como cuando el primer, cuando como Far Cry 2, ¿no? Es como, mira, lo de los mundos abiertos de un shooter, no sé qué, con... Va así. A partir de ahora hacerlo así, por favor. Ya de aquí para arriba. Pues
Far Cry más el 3 que el 2.
¿No? El 2, déjate. El 2
Bueno, perdón, me refería al 3, al de la isla. Por eso, claro.
Sí, sí. Sigilo, que es importante.
No, no, sí, me refería al de la isla, perdón. Es un poco eso. O sea, a mí lo que ya me tiene muerto total de lo mundo abierto y todo el rollo son los puntos amarillos. O sea, ir de un punto amarillo, hacer una cosa, punto amarillo, volver, va. Que me lo guíen, que haya una línea solo que me diga, ve por aquí. Lo que me gusta es que sea una cosa como orgánica, que tú mismo vayas intuyendo, vayas descubriendo, que te pongan las pistas ahí y tú te las montes. Y eso es lo que hace Zelda todo el rato, de mil millones de formas distintas.
Víctor, no sé si lo has dicho tú, no te he escuchado. También lo tienes en la lista, supongo, ¿no?
No.
¿Ah? No. ¿Has puesto alarma al final?
Sí, porque Zelda va a salir en todos los lados. Yo lo sé. No hace falta que lo defienda yo ni que lo defienda nadie, ¿no? Aparece en las listas. Entonces, en mi caso preferí quedarme con ARMS, que es un poco más raro.
El auténtico voto con... útil, ¿eh? Realmente.
¿Esto me lo estás diciendo en serio?
Para mencionarlo. ARMS. Quería que saliera. Es un juego al que le tengo un cariño especial. Y he preferido...
Yo
qué sé, no, es que no hace falta decir... sé que Zelda es un juego alucinante, ¿no? Realmente no tengo nada que rebatir ni mucho a lo que oponerme, vaya. Pero sí que creo que va a envejecer relativamente peor que otros.
¿Sí?
Y...
¿Sí?
Hostia, sí. Esto sí que no me lo esperaba.
Ya ves, y tiene una paralela.
Estoy en shock ahora mismo, estaba pensando que Víctor, o sea, estaba esperando que Víctor dijera, o sea, que lo he puesto el primero.
Pensabas tú que íbamos a nosotros como los vinagres con el Mario, y mira al final.
Ya ves.
Tardará en envejecer mucho, porque es cierto que lo que hace es muy válido y muy valioso, sobre todo. Pero. No sé. Me siento un poco incómodo porque. Me da la sensación de que cosas que ahora vemos como... Joder, es que era un juego demasiado grande para la consola. Como que se ve muy embutido, ¿no? Porque va como a 30 frames y pega tirones de vez en cuando y cosas así. Los gráficos podrían estar un poco más definidos, tal, no sé qué. Me parece impropio de Nintendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo no quiero que exploten sus máquinas o cualquier máquina al máximo, sino que hagan cosas redonditas. No lo veo tan... Lo veo un poco más anguloso que el Mario Odyssey.
¿En serio?
Que sí que lo veo redondito, esponjoso, bien.
Yo lo veo... Yo creo que opino justo lo contrario. ¿No? ¿Sí? Que veo como al Zelda mucho más redondo y al Mario como con un poco más...
No, yo desde ese punto de vista lo entiendo. O sea, no... Al Mario no hace falta pasarle la máquina... cuenta frames de Digital Foundry. Y al Zelda sí.
El tiempo me va a dar la razón, ya veréis.
Sí, pero el Mario sí tiene algunas cosas que hemos dicho, joder, en el Galaxy 2 no pasaban y ahora aquí hay algunas cosas que parecen Play 2 y esto en el Zelda creo que convive mucho mejor porque aunque haya cosas que sí, hay que pasarle lo de los píxeles del Digital Foundry, pero joder, artísticamente es tan bonito y está todo tan bien que al final... me cuesta pensar que vaya a envejecer mal, ¿sabes?
O sea, yo lo veo como cosas distintas. Estoy con Víctor en que si tuviera que verle coger a alguno de esos dos juegos, se la vería más a Zelda que a Mario.
Sí.
Pero me gusta bastante más Zelda y, de hecho, yo iba... Joder, ahora me da cosa, como dices, puy, pero yo iba a venirme arriba y decir que en marzo me parecía precipitado y creía que teníamos que reposar esas ganas de decir que es uno de los mejores juegos de la historia. Y yo ahora creo que han pasado ya unos cuantos meses y yo sigo con ganas de decir eso. Me parece uno de los mejores juegos de la historia.
Yo es que lo veo claro, o sea, no lo sé. Es que yo no me he encontrado con una cosa así de tocha nunca.
Yo, más allá de esa narrativa emergente que comentaba Javi, o de lo bonito en el sentido más estricto y más en negrita y más subrayado y más en mayúsculas que ofrecen los prados y la forma como el viento mueve las cosas y la primera vez que llegas al bosque de los Kolok y una serie de momentos de estendalazo. A mí me gusta sobre todo, verle a este juego algo de diseño por sustracción, ¿no? Acordarme un poquitín de Fumito Ueda, porque creo que es un juego que de una forma muy consciente y muy inteligente y muy arriesgada, que son cosas que estamos repitiendo mucho hoy, porque nos gusta ver en estos tipos de juegos, sobre todo en los que tienen tanto nombre y tanta tradición y en los que cuesta tanto cambiar. Creo que Zelda hace una cosa muy difícil, que es quitarle elementos a un juego, ¿no? Que tenga menos cosas de las que uno esperaría, con su lista de ir haciendo tics o ir tachando, esperaría ver. Iba a decir el boomerang, pero el boomerang sí que está. De otra forma, pero está. El gancho, una serie de cosas que se le presuponen a Zelda y que Breath of the Wild las quita porque quiere destacar otra, que es la exploración. Entonces, todo lo que no sea exploración, a Breath of the Wild de sobra. Y eso, esa es la razón por la que tiene poca historia, que es algo que se ha criticado mucho y a mí me parece genial, porque todos los mundos abiertos han tenido una historia que estorba. Y Zelda ha dicho, si me vas a estorbar, si no me vas a dejar saltar con la parabela, si no me vas a dejar escalar, a tomar por culo. Te relego a una serie de pequeñas cinemáticas que a mí me parecen bastante bonitas y me gusta la historia de esa princesa Zelda frustrada. Y es cierto que la escena del llanto no es tan tocha como lo parecía en un tráiler, pero está ahí y es moderadamente tocha. Me gusta el papel de Zelda en Breath of the Wild. Pero me gusta sobre todo que haya decidido el juego que la historia no es importante, que ya habrá otros juegos para contar historias, ya ha habido otros Zeldas contando historias, que este va de explorar. Y lo he comentado también alguna vez, siento repetirme, pero estamos valorando cosas que ya hemos dicho a lo largo del año, ¿no? De eso va el repaso o el resumen. Lo vi claro con la música, con ese vídeo de Mark Brown que nos habla de la música, que decía, por ejemplo, lo que comenta Javi, de que el tema principal de los Zelda está escondido en una cosa muy concreta, que es cuando vas a caballo por la noche, ¿no? Que igual esto tiene algo de exploración también, porque hay que encontrar hasta la música, ¿no? Y lo que decía hace un momento, la banda sonora también se echa para atrás, se va a un segundo plano, porque quiere que la banda sonora del juego esté relacionada con la exploración y que, por lo tanto, la banda sonora sea sobre todo lo que escuchas al descubrir los sonidos de la naturaleza, como insinúa el propio título del juego, las dos teclas de piano para decirte, hey, esto es nuevo. Creo que es extremadamente consciente y que lo que demuestra que es intencionado es que la banda sonora en realidad siempre está ahí y siempre dice cosas, siempre cuenta cosas. El momento para mí más bonito que he visto en un videojuego en 2017 es, volviendo otra vez al vídeo de Mark Brown y recordando otra vez, o avisando de que es un poquitín spoiler, es en ese pueblo donde vas trayendo a un habitante de cada raza y que su incorporación al pueblo añade un instrumento o una melodía a la música. Eso me parece, o sea, cuando ves eso, cuando escuchas eso, te das cuenta de que nada es casualidad en Breath of the Wild, que es un juego que le lleva muchísima ventaja a los demás. Y no soy yo especialmente fan de ese discurso de Nintendo viene aquí, como decías, Puy, y les enseña a los demás cómo se hace esto. Pero creo que Breath of the Wild es el caso más claro
es que
me he encontrado de esto. Y mira que hay casos de esto en la historia de Nintendo, pero es que ha sido tochísimo, me parece increíble.
Es que es increíble porque si decíamos antes lo de la exploración con Mario y lo de subirte a cualquier tejado raro y hay una moneda, multiplica por mil esto en Zelda. ¿Y por qué no le hacen falta a Zelda puntos amarillos ni rayitas en el minimapa para saber por dónde ir? Porque en Zelda sueltes al muñeco en el punto del mapa en el que lo sueltes, alrededor hay un círculo imaginario de caminos de miguitas de pan que te llevan a todas las partes. Y camine hacia donde camine, cada dos segundos hay algo. Ay, voy por allí que una semilla. Ahí voy, esas dos piedras, esa no sé qué, esa montaña, va a haber algo detrás seguro. Y lo hay. Ese árbol, y lo hay. Y lo que decía el Sopo, que vas avanzando y ves la estrella, voy para allá. De la estrella te enlaza a, uy, ese árbol, y no paras. Y no te ha hecho falta ninguna interfaz, ningún nada. Lo has hecho tú, de la forma más orgánica como posible, como la puta vida. Y al final es lo que nos hace siempre catacroker en el cerebro, como con Dark Souls. Que no te lo expliquen, descubrirlo tú, hacértelo tú, montártelo tú. Con cuatro alambres te montas tú una historia y una pequeña vivencia. Y ahí está el
yo
tema.
Yo creo que la culminación de lo que decía, ¿no? Miyamoto con el primer Zelda, lo del el camino aquel que se iba él y se perdía por el bosquecillo aquel. Yo creo que esto es eso, el clímax a eso, ¿no? Es en plan, ahora sí que lo tienes aquí. Haz lo que quieras, que además tienes herramientas para hacer lo que te salga de lo de la espada, vaya.
Sí, sí. Mm. Volviendo a lo que decíamos del principio, ¿no? De cómo de Resident Evil es Resident Evil 7. Se puede hacer esa pregunta con Breath of the Wild también. Mm-hmm. ¿Hasta qué punto es un Zelda, no? Y creo que Nintendo ha jugado eso y lo ha insinuado muchas veces. Y al final tiene todo el sentido del mundo. La conexión entre el primer Zelda y este es evidente. Es indiscutible que esto es un Zelda. A mí me flipa, me emociona este juego. Tengo ganas de jugar más.
Totalmente.
¿Jugaste al DLC o qué?
¿Qué va? ¿Qué va? No soy yo muy de DLCs. Me tienen que convencer mucho. Tienen mucho trabajo para lograr que pague otra vez. Y me quedé tan satisfecho con Breath of the Wild que me da igual. Que me da igual lo que venga después. Y no sé, prefiero el final que tiene el juego a ir en moto, la verdad. Creo que es impuro, incluso el DLC, ¿sabes?
Ya, a mí lo de la moto me dio un poco de rabia. Pero sí que es verdad que me tienta un poco el DLC por el nuevo santuario y cosas de estas. Joder, es que los santuarios lo hemos obviado porque es como también obsceno. En el Zelda hablar de como este tipo de cosas, pero joder, es que los santuarios son increíbles. Sí. Ya que no hay las mazmorras grandes, sí las hay, como pero no de la misma forma que antes, pero en los santuarios, estos pequeños retos, que ya es un reto y un placer descubrirlo y encontrarlo, con luego resolverlo.
Sí, sí.
Están tan bien. Que... Y el sonido, tengo que decirlo, el sonido.
Sí, sí, sí.
El sonido FX.
Sí, sí, sí. Lo el de click, las piedras. Click.
Y... O sea, todo. Increíble. Es increíble.
Pues a mí solo me queda uno, creo. A ver, sí. Me queda el What Remains of Edith Finch. Que sé que estaba también en la lista de Pinhead y no sé si está en alguna otra.
Yo no he podido jugarlo a esto. Bueno, no he podido. No lo he jugado, lo tengo ahí, pero no. Y poco puedo decir, pero lo tengo muchas ganas. Cuéntanos.
Pues para mí es el indie narrativo del año y quizás el indie a secas del año. Y no quiero hacer spoilers, creo que es un juego de spoilercast, creo que nos ha quedado pendiente algún spoilercast este año para algunos juegos como este, pero me pareció muy tierno, muy maduro, muy todas esas cosas que decíamos el año pasado con Firewatch, ¿no? Creo que si tenemos que volver a decirlas este año, que yo por lo menos tengo muchas ganas de decirlas, le encajan más a Edith Finch que a cualquier otro juego. Y me parece que a partir de ahora nos va a costar no pedirle a cada año un juego así, ¿no? De historia, de primera persona, de pasear, de descubrir, un juego muy humano. Y Edith Finch no me parece tan redondo como Firewatch quizás, pero poco le falta. Tiene una serie de elementos, además, que a mí me encajan o me gustan especialmente, como es ese tono del realismo mágico, ¿no? Tiene algo de Big Fish. A mí no he leído el libro, pero la película me gusta un montón. Como Big Fish también nos habla de la muerte y del recuerdo que dejan los que se van. Y creo que es un juego que lo trata de una forma increíble. Es para mí muy, muy, muy sorprendente. Y una sorpresa muy, muy grata que Ian Dallas haya hecho esto después de Unfinished One, que a mí, bueno, me gustó, pero no mucho más. No me esperaba para nada que diera Giant Sparrow un salto tan grande entre su primer juego y el segundo. Que está ese rollo, además, que no sabemos muy bien qué ha pasado, porque iba a ser de Sony y ha acabado siendo de Annapurna, pero me sorprende mucho que se deje escapar un juego así. Y no sé, son historias muy humanas, muy impactantes, la mayoría de ellas. Hay algunas que además hacen cosas muy tochas como para merecer esos premios a la mejor narrativa, ¿no? La misión o la historieta es como una antología de recuerdos que además están muy bien hiladas con una casa donde vivían todos los miembros de una familia y vas recorriendo las habitaciones. La del muchacho que trabaja en una fábrica de procesar pescado. Ese momento es increíble, uno de los highlights de 2017 también, sin duda. Y No sé, yo tuve una experiencia muy buena con el juego porque me gusta mucho que se traten temas tan duros como tan tabú incluso, ¿no? Como la muerte o el duelo, ¿no? En un videojuego, porque eso da pie a artículos muy interesantes, ¿no? Yo cuando acabo un juego que me gusta mucho, normalmente voy a leer qué han dicho otros sobre ese juego, y varios de los artículos más interesantes de este año los he leído relacionados con Edith Finch. Además, creo que Ian Dallas ha dado muy buenas entrevistas. Hay una historia personal ahí chula, porque durante el desarrollo del juego se murió la madre de este chaval, que es su director creativo, y ha hablado muy abiertamente de eso en entrevistas, y ha dado pie a que otros críticos de videojuegos hablaran sobre la muerte de algunos de sus seres queridos también. No sé, se ha generado un tono y un debate, no, pero sí una serie de artículos y unas opiniones que me ha gustado muchísimo leer con este juego. Muy, muy bien. Creo que es otro imprescindible de este año. Y que lo quiero volver a jugar, me cago en la leche, porque hay cosas que no recuerdo también. Y después la parte de diseño es interesante, porque hace muchas cosas también. Leía, refrescando la memoria para preparar el programa, leía una entrevista en Eurogamer donde decían que esto empezó, se le ocurrió a Ian Dallas haciendo submarinismo o algo así, o iba a ser un juego sobre hacer submarinismo y luego vete a saber, pero que quisieron cortarlo en trocitos muy pequeñitos para que la gente no dejara de prestar atención, ¿no? Como que si le metían objetivos a medio o largo plazo, la gente ya no miraba cada rincón del juego o de la casa y se preocupaba por un objetivo más lejano de lo que tocaba en ese momento. Y haciéndolo así, compartimentando las historias como lo han hecho, la verdad es que es un juego que se disfruta de una forma muy concreta y es espectacular, muy muy bueno.
Este sí que me creo que pudiera haber entrado en mi lista, la verdad. Es cortito, ¿no?
Sí, es de los que hay que jugar del tirón, 3-4 horas.
Ah, vale.
Fran le puso un 10, de hecho, y creo que es su primer 10 en A Night, y estaba como
lo preguntó y todo.
Como con miedo, pero contento a la vez, y bien, bien. Muy bien.
Sí.
Pues yo ya estoy.
Yo también.
¿Tú tienes alguno más, Víctor?
Tengo una zona neblinosa y un poco indeterminada, donde entran un montón de juegos que me han gustado, pero que no veo exactamente cómo colocarlos dónde colocarlos.
Yo no quiero abrir este melón realmente, pero me sorprendí mucho, mucho. Yo esperaba que este rato iba a llegar y yo pues me callaría y ya está, por no molestar a nadie. Pero me sorprende mucho que en ninguno de los tres que estáis aquí conmigo hayáis nombrado a Destiny.
¿Por qué? ¿Deberíamos?
¿Por qué?
No porque debierais, a mí me lo va a decir. Pero no, pensaba que, como no sé, os ha gustado tanto, este año lo habéis dado, tal, las veces que hemos hablado del juego, todos estaban muy contentos. No te digo que a lo mejor lo hubieseis metido entre el top 3 ni así, pero como mención, como algo, digo, bueno, seguro que en algún momento alguno sacará el Destiny, hablarán del Destiny.
A mí me gustó en otra liga, totalmente distinta.
Vale.
Ni siquiera sé si estaría en esa zona nebulosa que decía Víctor.
Vale.
Y además ahora cuesta darle esa palmadita a la espalda a Destiny, porque desde el lanzamiento parece que la cosa ha ido hacia abajo, ¿no? La han ido liando. El otro día Kotaku lo metía en la lista de decepciones.
Eso es como malo, poner a Destiny en una lista de estas. No se lo han merecido. No han hecho nada particularmente bien desde el lanzamiento, ¿no?
Claro. Sí, no se trata de que a mí me convenzáis. Sí, a mí no me gusta de base, pero esto, el Sopo, que está aquí, el Pep y tú también, ¿no? ¿Tú también le has dado fuerte o tú menos?
Yo le di fuerte, sí.
Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo este año pero habéis estado muy enganchados? Pensaba, ¿no?
Sí,
me alegro de que no lo
tengas. Es un juego que muy vacío.
Sí, pero
vale, me alegro.
O sea, la cosa es que no tiene sustancia. Tiene mucho estilo y hace ciertas cosas muy bien, pero se va desinflando, ¿no? O más que desinflando, a medida que te metes más y más, ves que hay menos y menos. No es un juego generoso de ninguna manera, no es un juego especialmente creativo en el sentido de que tiene que alargar decenas y decenas y cientos de horas y lo hace generalmente repitiendo cosas de la forma más descarada, mucho más descarada que en el 1. Es muy, muy heavy. Entonces, no sé. Yo lo veo un poco vacío, la verdad.
Y yo creo que, además, si propones cambiar las reglas del juego, entre comillas, ¿no? Y hacerlo del servicio para ir alargando la duración y decir, nada, no puedes juzgar a Destiny 2 sin la raid, pero la raid te la metemos más adelante. Y está muy bien la raid, por cierto. Pero no han sabido defender el modelo de juego como servicio en Destiny 2 hasta ahora. Veremos si lo acaban arreglando. Sí, sí. Va para largo. Pero me sorprendería mucho, te diría que me corto una mano si hablamos de Destiny 2 en los mejores juegos de 2018, pero vete a saber. No tenemos unas reglas muy definidas sobre
cuándo se
puede hablar de cada juego, pero en principio.
Sí, sí. Ahora ya que todo vale, ¿no?
Me alegra que no lo hayáis dicho.
El tema, lo que...
Pero yo bueno, sí tengo una
no hablemos de... entonces de juegos que no nos han gustado tanto y hablemos de los que sí.
Por eso, aquí podemos hablar de ausencias que lo son por los pelos o de menciones honoríficas, llamémoslo como quieras, que creo que eso ibas, Víctor, así que...
O sea, yo voy a mencionar, por ejemplo, Everything, que es un juego que me gusta muchísimo y que me gustaría poder meter en una lista de este tipo con más confianza, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Es quizás inseguridad mía. Luego pienso, por ejemplo, también en Snake Pass.
Muy bueno. ¿Has visto el vídeo de Mark Brown otra vez?
¿No? ¿Cuál?
Pues el último es sobre Snake Pass. Está muy bien.
Pues mira, pues...
Sí, sí. Y es cierto que es
me alegro,
un juegazo, ¿eh? Muy bueno.
Sí, 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 es cojonudo, es muy bueno. Hay una serie de juegos que hacen cosas raras, que las hacen bien. Hay uno, juega uno que se llama Fidel Dungeon Rescue, que me gustó muchísimo también.
El del perro, es verdad.
Sí. Incluso Wolfenstein 2, con todo lo que tiene de malo y... O de raro, más que de malo. Me pareció muy interesante, pero hay una serie de juegos que no sé cómo encajar. Que de alguna forma son los que entre los que más recuerdo, en realidad, ¿eh? No os voy a engañar. Porque, por ejemplo, el Fidel lo recuerdo todos los días. Es un juego que me obsesionó muchísimo y que me encanta. Y en Everything pienso un montón y me parece un juego ejemplar por muchos motivos, pero no les encuentro espacio. No sé de quién es la culpa, si de los juegos o de mí o de la lista de lo mejor del año, o de cómo me la planteo, pero no los termino de encajar.
Ya, pues vamos a plantearlo de ese modo. Vamos ahora a matizar nuestra lista, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué nos gustaría haber metido? ¿Qué no ha entrado por poco?
Mira, yo por ejemplo no había metido como mención siquiera, porque pensaba que era del año pasado, pero el Crawl, el indie este pixelado multijugador, bueno, se puede jugar solo, pero está pensado para ser sobre todo un multijugador local bastante guay. Yo lo he descubierto ahora hace poco, hace dos o tres meses en Play o algo así, un par de meses. Y recuerdo que escuché a Fran hablar del en el podcast y me quedé con muchas ganas, pero en aquel momento todavía no era pecero. El PlayerUnknown no me había hecho comprarme un PC. Entonces pensaba que era del año pasado. Pero por ejemplo, a mí me está fascinando este puto juego. O sea, me parece realmente increíble porque me gusta muchísimo. La ambientación, el sonido, me gusta cómo te meten en el juego, cómo esa voz en off, rollo thriller, te mete en todo el flow y está muy bien pensada la mecánica. Me gusta mucho cómo hace la gorra del Mario, ¿sabes? Cómo hace que el crawl, si no lo sabéis, un juego sobre todo pensado para cuatro, mazmorras que se generan de forma aleatoria, en la que uno está vivo y es un humano, y tiene que ir avanzando hasta matar a un jefe y el resto de jugadores, digamos, llevan a los enemigos. Y mientras estás muerto, puedes tunear a los enemigos y si te cargas al humano, eres el humano. Y no sé, juega muy bien con la mecánica esta de que tus compis sean los enemigos y todos quieran matarte y todos quieran ser el único que está vivo y a ver quién es el que puede llegar al final. Cómo juega con distintos ítems, ¿sabes? Con la tienda un poco Dark Souls, en el sentido que te dan explicaciones así un poco sin más raras. No sé, tiene el punto de descubrimiento, de descubrir nuevos monstruos, de
de ver cómo se cómo evolucionan, como los Pokémon. Uh-huh. Y como siempre digo, aparte estéticamente me parece muy bonito, muy bien tratado, sí, y es flipante. O sea, simplemente hay una cosa que me vuela el cerebro, que es cuando entre pantalla y pantalla, entre bueno, pantalla, entre nivel de la mazmorra que vas bajando y tal, hay un momento en el que tuneas a los bichos, digamos, si están muertos, según los puntos que hayas hecho, puedes evolucionar a tu a los demonios que invocas. Y la animación, o sea, ¿cómo hace eso? Salen como dos manos de un demonio gigante y encima pequeñito el bicho y le hace una tontería, hace así como con la mano y evoluciona. Pero me flipa. ¿Mm? Me parece una idea muy buena y muy bien realizada, que funciona muy bien. La ejecución es muy guay.
Joder, yo por aquí razones he jugado menos de lo que quisiera este año. Quizá he dedicado más horas a más juegos que requieren muchas horas, ¿no? También por lo de tener un crío, quieras que no,
lo que tiene,
te mantiene ocupado. Pero me jode no tener más indies de estos que hasta cierto punto sienta que he descubierto, ¿no? Mm. Igual metería al Gowner por ahí, que me parece un juegazo también. He pasado muy buenos ratos con él. Pero
voy a meter Puzzle Fighter, no pasa nada.
Me falta ese juego con el que sorprender, como tú con el Crawl Puy o el
Crawl está el... ahora en Switch. ¿Sí? Yo me lo compré aquí por las recomendaciones del amigo.
Sí, sí. Pero le ha gustado regular.
Me he jugado muy poquito.
También podría hablar de Sonic Mania por tener.
Mira, no caía.
Un momento un poco de nostalgia por ser un proyecto que ha salido bien siendo cosa de fans y no sé.
Y nos hemos dejado...
Como teniendo un Sonic bueno, ¿no? Que es algo que
ya era hora, que ya era hora.
Que no creo que haya que enterrar a Sonic. Sí que hay que decir por su nombre cuando las cosas se hacen mal, como en muchos de los últimos juegos de Sonic. Pero yo creo que el mundo de los videojuegos
pero es un
más colorido con un Sonic.
Pero es bueno. Un conformarnos, ¿eh? Es como si no hubiesen podido hacer el Resident Evil 7 y hubiesen tenido que hacer otra vez el 1.
Un remake del 1,
que estaríamos contentos, pero todavía no habéis sabido
girar la llave. No quiero más Sonic Mania, pero me gusta Sonic Mania por reivindicar el tono, las cinemáticas, por ejemplo, los dibujines de la época de Mega CD me parecen increíbles.
Súper guay.
Más allá de un buen plataformas, que lo es, es un juego para reivindicar a Sonic como personaje, en plan, no dejéis caer a esto, me cago en la puta.
Ya.
Y después tengo aquí apuntadas como ausencias, que algunas da la casualidad que ninguno de los que estamos aquí hemos jugado mucho, y Fran sí lo ha hecho, por ejemplo, ¿no? Como Horizon, que está en casi todas las quinielas, y aquí no. Yo jugué unas pocas horas, no me enganchó y me puse con otra cosa, y luego tuve el rollo ese, la excusa de lo jugaré cuando tenga una Pro y una tele 4K. Ni una tele 4K, así que todavía no me ha llegado el momento.
A mí Horizon sí me gustó bastante. Yo no lo he acabado, pero le eché sus horas y ahora me apetece acabarlo. Y sí le pasa esto que digo siempre, lo que estaba diciendo antes del Zelda, del punto amarillo y el caminito. Y eso al final hace que sea un poco pesado. Pero sí es verdad que tanto técnicamente como lo que se refiere al combate y al acabado artístico, digamos, de los bichos, de los dinosaurios, robots, es increíble. O sea, compensa solamente por el ir a cazar. Ir a cazar robots de estos gigantes es un gusto tochísimo.
Yo creo que en la opinión colectiva, ¿no?, se da por hecho que Horizon ha salvado un poco el año 2017 de Sony, porque se ha hablado mucho de las ausencias en el catálogo First Party de Microsoft, pero Sony, tampoco te creas tú, a principios de año tenía el Gravity Rush, que venía rebotado con un retrasito y que está bien, pero a mí me decepcionó más de lo que pensaba. Y aparte del Horizon, el Grantu y poco más, que no sé, pues, si al Grantu lo penalizas como penaliza él a los conductores que se chocan por esos fallitos con el contenido, con el online.
¿Okay? Sí, lo penalizo, obviamente, porque si no lo habría nombrado. No quiere decir que para mí no sea el mejor juego de la historia, pero de hecho, mira, ahora que lo has dicho, hoy o ayer, creo que fue, se ha vuelto a actualizar la actualización tocha de invierno y ya han puesto por fin todas las copas Sunday, Clubman y todo el rollo del single player y tal, y han metido coche y la música navideña, por cierto, exactamente, que ahora te metes y se escuchan villancicos. Sí, eso no es el mejor juego de la historia, pero bueno.
El Hellblade tampoco lo he podido probar a tiempo.
Yo tampoco.
Y creo que me va a gustar mucho. Tú lo has jugado, ¿no?
¿Sabes? Sí, pero tiene ese punto raro. Raro no, pero de que es como un juego muy bajonero. que da como rollo meterlo, ¿sabes? Es como que no es una celebración, porque en realidad es un dramita.
Ya,
bueno. Y tiene ese punto de, joder, lo pasan mal. Como que cuesta darle reconocimiento, ¿no? A eso, pero vaya, que es una pequeña maravilla.
Bueno, y hemos obviado el auténtico GOTY, que Bayonetta PC.
También.
Sí, cada año le toca algo.
Puede volver a salir con el Vanquish, no sé qué.
Sí que es verdad, yo sin haber jugado al Hellblade, Javier, sí que te voy a decir que siento que este año, más que otros, ha habido muchos juegos muy buenos que cuesta poner, lo he insinuado antes, en las listas de mejores del año, ¿no? Por lo que sea, porque te fallan en una cosa concreta, porque el tono no es el que te apetece reivindicar o recordar ahora. Pero sí que hay, joder, tengo la sensación de que ha sido un muy buen año, porque ha habido en cualquier momento muchos juegos a los que jugar y muchos juegos buenos. Hemos estado ocupados y entretenidos y nos hemos divertido, pero haciéndolo un poco más simple de la cuenta y ayudándonos de nuestras amigas las notas, creo que ha habido muchísimos juegos de 8, más de lo normal, y me gustan y me valen, y firmo para que cualquier año tenga tantos juegos de 8 como el 2017.
Sí.
Y no ha habido tantos o tantísimos, o yo no los he sabido encontrar, o no, por casualidad no los he jugado, de 9 o 10, ¿no? Que creo que casi todos los hemos dicho aquí.
Pero
ya.
Yo creo que sí, o sea, es que si sumas todos los que hemos dicho y alguno que se quedará por ahí, son unos cuantos juegos de 9, 10, ¿eh?
Sí, sí, pero es esa sensación de que me cuesta hacer una lista con los 5, los 10 mejores juegos, a pesar de que ha sido un año muy bueno, ¿no? ¿No, no tenéis esa sensación de que debería ser más fácil de...? Yo te lo pregunto y me los recitas
pero
de memoria.
Das por supuesto Zelda y Mario, a lo mejor, que en mi caso salen como respirar.
Sí, los tres
claro,
primeros.
Claro,
sí.
Entonces es como decir, no, quítame esto. En plan, no, es que no puedo quitar, que son muy tochos.
Sí, ya, pero eso, sí entiendo lo que dices.
El podio lo tienes muy claro. Si tienes que añadir dos más, ya te cuesta un poco. Sí. Y si tienes que meter 10, ya hay hostias.
Pero porque hay mucho de 8, creo yo.
Por eso.
¿Eso es lo que estás diciendo?
Sí. Vale.
Pero bueno, me vale, ¿eh?
No vengo de una comida, voy a mi ritmo.
No lo digo como algo bueno ni algo malo, ¿eh? Lo digo como conclusión de lo que ha sido, en mi opinión, el 2017 videojueguista. Sí. Y insisto en que me parece un año lo bastante bueno, con todo lo que hemos dicho y todo lo que nos hemos dejado, como para compensar, para que en la balanza esa cantidad de juegos muy buenos. Splatoon 2, hay que decirlo, me parece increíble. El Salmon Run ha sido uno de los descubrimientos del año para mí. Tiene ahí Nintendo una franquicia que está junto a sus mejores franquicias.
Te falta este año un God of War, el Spider-Man, te falta lo que va a haber el año que viene.
Un Bayonetta o...
Te falta todo lo que va a haber el año que viene. El año que viene no vamos a tener Zelda, no vamos a tener uno tan claro, pero sí vamos a tener 7, 8 que nos bailan y...
Creo que para Sony y para Microsoft ha sido un año de transición, no sé hasta qué punto lo tenía así planteado. Creo que, y entrando en la valoración del año, y insisto en lo de compensar las mierdas que las ha habido con las cajas de loot y demás, yo creo que ni Sony ni Microsoft, por ejemplo, yendo a lo práctico, han sabido justificar la existencia de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, ¿no? Es cierto que Microsoft ha tenido menos tiempo, es cierto que su propuesta es más sólida y más potente, que ahí tiene un parche 4K para el Witcher 3, que es importante, pero al final estamos hablando de los GOTY con un juego que el Zelda, que son 900p, que no siempre llega a 30, que siguen el discurso o la voz cantante la siguen teniendo los juegos, y en ese sentido tanto Sony como Microsoft creo que han hecho lo justo o menos, y que Nintendo se ha sacado la chorra de una forma espectacular, pero a pesar de Switch, tengo la sensación de año de transición, ¿no? Igual es un error quitarle méritos o restarle importancia a Switch, ¿eh? Pero sigo pensando mucho en PlayStation 4, en Xbox One y en el PC, ¿no? Como cosas que te ayudan a valorar un año, porque Nintendo va a su bola para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, creo que ha sido un buen año, creo que se ha discutido de lo que tocaba discutir, creo que las cajas de loot, que es otro titular de 2017... nos va a acompañar durante un tiempo. Igual estoy más tranquilo, igual no hemos dedicado más tiempo a las cajas de loot, porque a mí este año me ha servido para, hablando en plata, mandar a la mierda esos juegos. Es decir,
tal cual, tal cual,
no me importa que se me quiten las ganas de jugar a Battlefront 2, en plan, si no me quieres, pues yo tampoco te quiero a ti. O sea, a partir de ahora, si vais a seguir por ahí, estáis en el saco de Candy Crush y de los free to play repulsivos para móvil que hemos ignorado toda la vida y que vamos probablemente a seguir ignorando y que tienen su público y que a mucha gente le hará mucho servicio, ¿eh? Pero no me importa meteros en ese saco y no mencionaros ni perder tiempo con vosotros, ¿sabes? De cara a 2018 me apetece más sudar olímpicamente, ignorar esos juegos, que batallar para que eliminen sus partes tóxicas.
Es que hay...
Me den por saco, tío.
Hemos llegado a un momento en el que hay tanto juego que no es necesario, me da igual el Battlefront. O sea, el Battlefront o el que sea. No, es que el Forza tiene una caja. Bueno, pero es que resulta que ahora hay el e-racing, el Project Cars, el Assetto, los simuladores que hay para PC, el Grand Tour. En plan, bueno, pues es que tengo 10.000. Que, bueno, no será por juego, desde luego.
Lo bueno es... que creo que esto es un poco general y que se han pegado batacazos guapos. El Battlefront, por ejemplo, del que estamos hablando ahora, no ha vendido nada bien. Se ha pegado un batacazo guapo. Y yo creo que eso, de cara al próximo Battlefront o lo que sea, dirán, bueno, o cambiamos esto o la gente es que está de culo.
Y
además,
que no ha
la
sido
gente
solo está el Battlefront. Claro, o sea, claro. Aparte del Need for Speed.
No, si han habido un montón este verano, o sea, ha sido que, dramático.
Need for Speed se tiene que haber pegado una hostia.
Imagínate, pero... que no sabe ni dónde se ha metido.
Es que muy tocho.
Y merecido, vaya.
Es muy tocho.
O sea, es lo que decimos siempre, no sabe mal porque al final detrás hay muchísima gente trabajando, claro. Y seguro que hay mucha gente que quiere hacer el juego que mejor pueda. Pero oye, si detrás están los señores de los maletines y eso, pues mira, yo lo siento, es lo que estamos diciendo. Hay muchísimos juegos buenos como para perder el tiempo con los que te quieren sacar los cuartos.
Y es, creo que es una conclusión a la que podíamos haber llegado otros años o podíamos haber llegado antes, ¿no? Pero que es como que ha cristalizado en 2017 y para mí ese es el resumen del año. Así que, bueno, en esa nota más o menos positiva, más o menos optimista... me apetece a mí y creo que a todos despedir este 2017, ¿no? Y ya pensando en lo que vendrá, pues no pinta mal 2018.
No, es una despedida con ilusión.
Pinta guapote.
Yo creo, Víctor, que el primer programa del año que viene podíamos hacer aquello de repasar el calendario sabiendo que van a bailar muchos juegos, que se van a retrasar muchos, pero esa radiografía de...
Hombre, es que
del
ya...
año nada más empezar, yo creo que es útil.
Pensaba que ibas a decir de hacer un especial Bayonetta.
Eso también.
El año.
Bueno, deberíamos hacerlo. Pero
no lo veremos en 2018, el 3, ¿no?
No, pero el 1 y el 2, tío.
Ese igual, bueno, igual también, nos da, pero... ya. Uf, hablar un rato.
Pero es que ya si a bote pronto, viene como mucha mandanga.
Que sí.
Porque yo que tengo memoria de Nemo, ya así te digo, el Spider-Man, el God of War, los Bayonetta.
Ese del oeste.
Es que hay mucha mandanga que viene así. El ya. El Dragon Ball, chaval. El Dragon Ball.
Empezamos
es
el año que.
Es que se te va a ir la olla a Camboya. No tiene sentido.
Vemos la cabalgata, puy, y nos viene la beta.
Claro,
y
claro. Es que el año que viene, lo que estaba diciendo, vamos a tener 15 juegos de 9.5.
Sí. Puede ser tocho. Sí. Así que. Como seguramente habéis visto en E3, la película. Por aquí, a pesar de que a veces nos seduzca un poquitín el lado oscuro, podemos pecar de vinagrismo, creo que sabemos cómo renovar la fe en los videojuegos. Y en 2017 desde luego lo hemos hecho y creo que en 2018 no tendremos problemas para hacerlo.
No, para nada.
Así que muchas gracias a todos, gente. Puy, Sopas, ¿cómo...? ¿Estás volviendo en ti o todavía eres el piojo más que el Sopas?
Ahora, esta ha sido la pausa, ahora retomamos. O si no, me vengo abajo.
Está un poco pálido, ¿eh?
Sí.
Yo ahora, le está dando el bajón, o combustible o la hecha.
La abstinencia es malísima.
No sé, bebe agua, hombre, bebe agua, sí, hidrátate.
Ya no me queda.
Muchas gracias, Víctor, también, que además te tienes que ir. Y...
Nada, hombre, a vosotros.
Y felices fiestas, ¿no?
A todas las personas humanas.
Gente, muy rápidamente, el recordatorio del Patreon, patreon.com/anightreload, es lo que nos permite seguir con el podcast y con la web, con anightgames.com, también con otras cosas que hacemos de vez en cuando, como el Super NES Mini o esa película de E3 que podéis ver en el canal de YouTube de Eurogamer, también hay una noticia en Anight. Y eso, nos vemos el año que viene o antes. si sois patrons, porque tenemos por ahí un programa especial cada año, un especial de preguntitas, no nos lo vamos a saltar.
Solo lo recordaba yo.
Así que, gente, muchísimas gracias por haber hecho que para nosotros profesionalmente también haya sido un buen año y esperamos encontraros aquí el que viene. Van a ser unas vacaciones, ya veréis, muy cortitas las del podcast. Chao, gente.
Adiós. Hasta luego.